Papá, cuando empezó el video,
Dale.
Puerto Rico Grand Prix en inglés, la máxima expresión al final de la temporada y bam, bam, bam en inglés. We have a start. Dice, ¿qué? ¿Qué sé cuánto? Y viene fulano. Yo, ¡guau! La gente empezó a aplaudir. Y la vaina era, fue como 3 minutos.
Ay,
Un carro se prendió en fuego. Y digo, ¡oh! Se prendió en fuego. Va a cocinar un hot dog en el motor. ¡Guau! La gente muerta de la risa. Ocurrencia, ocurrencia del momento. Yo no había visto el video.
bueno, señores, ¿cómo se encuentran? Por aquí Lolo Herrera. Wow, qué conversación tan interesante tuvimos aquí con Alfredo Nin. Iniciando el año 2023, feliz año nuevo a todos. Fue increíble esta conversación. A la fecha, el episodio más largo que hemos tenido. Yo estaba en la punta de la silla viendo cómo este dominicano logró llegar a una audiencia internacional, toda la pasión que tiene. Él habla de la pasión, de la pasión, del propósito y de la consistencia. Y de la perseverancia, o sea, fue increíble como cuando tú conectas con lo que realmente a ti te gusta, entonces grandes cosas suceden y cómo logró alcanzar un sueño que ni siquiera lo estaba persiguiendo y se le dio, o sea, fue bastante interesante. Yo te reto a que lo escuches hasta el final, míralo, para mí fue como una película, o sea, yo estaba en la punta de la silla, como ya dije. Y fue increíble. Así que para iniciar este 2023, aquí tenemos a Alfredo Nin. Ya, baby. Bienvenidos nuevamente a otro episodio de su One Talk Podcast. Por aquí, Lolo Herrera, abriendo el año 2023 con un episodio muy especial y con unos co-hosts aquí que están conmigo también muy especiales y con un invitado a pura velocidad. Ya verán, digo, ya ellos saben quién es porque ya vieron el título, pero como quiera, óyelo ahí, es que, oye, es que el tipo duro. Es muy especial. Yo estoy aquí con mi co-host Alberto Aguilera, fundador de este podcast. ¿Cómo tú estás, Alberto? Directamente desde Miami.
Yo estoy, muchacho, súper feliz con toda la energía del mundo para entrarle a este maravilloso año que yo he decidido que va a ser de bendición, no solamente para mí, sino para toda la comunidad que nos sigue y para el mundo. Este es un año de maravilla, un año de bendición, un año de expansión.
Yeah, baby. Y está por aquí un host que él fue quien inició conmigo, Alberto. Sacó los pies, pero está como volviendo ahora. Starling Kellys, ¿cómo tú
Oh,
estás? Me
yeah.
hacía falta, viejo.
Bien, hermano, ¿verdad? Que este año mi año, tú sabías.
Y el mío también.
Sí, y el de Alberto también, y el de nuestro
Claro.
invitado, ya lo va
Y
a
el de
contar.
él también, claro.
Sí, estoy contento y pienso
Señor.
que qué mejor episodio para volver que este episodio empezando el año y con el invitado de hoy, que yo pienso que el invitado de hoy lo estaba esperando el país, estaba esperando a este
Wow.
invitado.
Claro, el país y Latinoamérica,
Sí.
porque esto llega a 33 países, llega esto.
Uf, muy fuerte, así que
Según Spotify, 33 países. Mira, tú dijiste volver, o sea, como que ya es oficial. Hablamos después de eso.
está bien.
Señores, está por aquí una persona que yo tenía atrás de él como 3 meses a través de Starling, porque Starling lo conoce, yo Starling, habla con el hombre. No, él es muy ocupado, yo, pero pregúntale, criatura. Y se dio, y estamos aquí, y mira qué fecha tan chévere iniciando el año.
Wow.
Y está por aquí como dentro de todo lo que tú haces, porque tú haces muchas cosas y es
Sí.
muy amplio. Me gustó mucho esto que yo encontré en internet que dice, él es la voz dominicana del automovilismo mundial. Con nosotros aquí, el queridísimo Alfredo Nin. Bienvenido, Alfredo.
Vecino de Alberto, ¿eh?
Vecino de Alberto.
Ya
Cuando
lo
era muy chiquito,
sabe.
cuando era muy chiquito.
Toda
¿Qué
la
año
vida.
fue eso?
No,
Toda la vida,
viejo,
hermano,
los
muchacho.
años. Dile, Alberto, muchacho.
Muchacho.
Niño, niño, de andar en
Final de
la
los
calle
70
jugando.
y los 80.
Sí, 80, 90.
Final de los
Son jóvenes
70. Mira,
ustedes.
nosotros, Alfredo comenzó mal en el barrio, porque la familia de Alfredo nos dañaron el play.
Sí,
Era un monte
de
que
vaina.
iba de calle a calle. Y ellos vienen
Y
y compran el
construyeron
monte
mi abuelo y
entero.
mi
De
papá.
un lado, los abuelos de Alfredo, exacto.
Sí.
De un lado, de lo que daban al lado de mi casa eran los abuelos de él, y lo que da, él, Alfredo y su papá y su mamá y sus hermanos estaban del otro lado de la calle.
Sí.
¿Qué quille con
Un
estos
solar
tigres que han
entero.
venido a coger el monte? Porque cojan la mitad del monte entero,
Le
entero.
dieron para allá.
Pero después hicimos
Pero ya
una
tú
conexión
sabes.
aperísima y se gozó
Sí,
muchísimo.
después. Lo perdonamos
Sí, sí,
con el
sí.
tiempo.
Nada, contentísimo de estar con ustedes, Claro que sí. Desde que Stalin me dijo para venir, obligatoriamente dije que sí, abrimos espacio. Contento de empezar el año con esta buena vibra de gente chévere, de gente querida, de gente que irradia ese positivismo, esa conexión. Y eso mismo le vamos a transmitir a todos los que nos escuchan en esta edición de que abre el año.
Ya lo sabe.
Deseándole a todos, claro, está feliz año nuevo. Y señores, positivo todo el tiempo. Positivo, un año positivo. Y vamos para adelante. Esto no lo vamos a disfrutar.
Duro, duro, duro. Vamos a arrancar de una vez.
Yo tengo...
Sabemos...
¿Cómo es la política aquí? Porque yo tengo una pregunta.
Dale, Alberto.
Yo tengo una pregunta que estoy loco por hacer.
Dale, 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 suelta, sabes, suelta, es muy interesante, Alberto. Porque tú y él se parecen.
O alfabético.
Dale, dale, dale.
Por alfabético te toca.
Dale.
Por, exacto, por alfabético o por edad, comenzando por el más viejo, cualquiera. Lado.
Ganate.
Alfredo, yo te oigo con ese power. ¿Dónde viene? ¿Dónde tú empiezas a tener acceso a esa mentalidad de positivismo, de mirar hacia el futuro con esperanza y de proponerte sueños y de trabajar por ello? Cuéntame, ¿de dónde lo viviste? ¿Fue a través de tu familia? ¿Fue un ambiente en el que entraste en tu adolescencia? Cuéntanos un poco de eso.
Bueno, mi mejor ejemplo es mi padre, que viene de una montaña de Angostura, Barahona, y que por haberse ganado un premio de matemáticas, el premio era venir a la capital. Eso era como, wow. O sea, en vez de ir al Mundial de Qatar, era venir de Angostura a la capital, donde su tío, que estaba en el Parque Independencia, y su tío era fotógrafo. Y ver cómo mi padre, él me hace los cuentos, se superó de ser un asistente a crear una personalidad dentro de la fotografía en el país y fuera del país también.
Sí.
Mi papá me enseñó a romper barreras, a creer en uno mismo y en que sí se puede. Y qué sé yo, de alguna manera u otra, yo siempre tuve eso dentro de mí. Y él mismo, mira, mi hermano mayor David es fotógrafo profesional, o sea, un tipo durísimo. Se graduó en Filadelfia con todos los honores y es uno de los más respetados.
De lo bueno.
De lo duro, sí. Christian, mi hermano.
De lo bueno, sí.
Videógrafo profesional, o sea,
duro,
un tipo.
Yo he visto un par de cosas.
Un tipo que es un duro. Vamos a decir que cineasta, está capacitado para eso.
Sí.
Sin embargo, mi pasión me llevó por los autos. Y tú me preguntas, ¿por qué? No sé. O sea, no me puedes preguntar y yo te voy a decir que no sé. Porque en mi familia, así como te dije que mi papá fue mi inspiración o lo que me enseñó a mí a no darme por vencido.
Sí.
A saber que mañana tú te levantas y hay manera de tirar para adelante. No sé por qué los carros, no lo sé todavía, hoy no tengo mi respuesta. Mi respuesta para dárselo a ustedes. Sin embargo, nunca he parado de querer estar en ese mundo y vivirlo día a día de manera emocionante. Primero los carros de carrera.
Sí,
desde muy chiquito desarrollé una atención, una atracción hacia los autos de carrera. Como tres hermanos varones, mi papá, fotógrafo profesional de deportes en el periódico El Nacional, me cuenta, yo era chiquito, que cuando él iba a las carreras en San Isidro, en los años 70, yo nací en el 73, en los años 70, 80.
Guau.
Sí. Como tres hermanos, jóvenes, varones, bueno, se emocionan como un carro de carrera. Sin embargo, mi comportamiento, me dice él, era algo como diferente.
Había algo diferente, sí.
Y nada, la vida me fue acercando a eso y todavía hoy sigo que veo un carro de carrera y se me erizan los pelos. No sé por qué. Es algo que Dios puso en mí. Mis padres me permitieron hacerlo. Mi papá me dijo, ok, tú no vas a ser fotógrafo. Ok, lo que tú vayas a hacer, dale con todo. O sea, hazlo bien. Y nunca me he salido de ese carril.
Y lo creo que sí.
Lo he tratado de hacer lo mejor posible.
Claro, claro. Sí. Bueno, en la actualidad tú eres sinónimo de credibilidad cuando hablamos de automovilismo.
Gracias.
Tú eres un influencer, mi hermano. En el
realmente
área,
sí.
En el área
sí,
de...
sí. No, claro, no, no. Hay 100%. Que ser sincero. A veces a mí no me gusta hablar de mí, Alberto y Lolo y Stanley. Pero también porque hay que tener claro qué es un influencer. No es subir un viaje de disparate de que yo fui a tal baño. No. ¿En qué tú influencias a la gente? A mí me llama la gente para preguntarme cosas y yo le doy respuestas y soluciones. Hay tu influencia a la gente a tomar decisiones, a seguir un camino. Y gracias a Dios, desde los años 90 que inicié en la comunicación especializada de automovilismo, tanto deportivo más que nada, pero también en general.
Sí.
Sí, me he ganado una posición, me he construido un estatus de que la gente me toma como referente y me siento contento. Eso me motiva. Eso es una motivación increíble. Porque ¿cuánta gente hay en eso en este país?
Claro.
¿Cuánta? O sea, dime, con la mano de los dedos. Con los dedos de las manos. Oye, me equivoqué. Con los dedos de la mano, no hay mucho. Entonces, defender esa posición, mantenerla, tener la consistencia, es algo chulo. O sea, a mí yo me levanto todos los días diciendo, tengo que hacerlo bien porque no me puedo equivocar. Entonces,
sí, eso iba a decir, que tú prácticamente abriste camino.
Sí. O sea,
no había como alguien, en ese sentido, ¿cómo llegaste?
Se ha mantenido.
¿Cómo llegaste a que la gente supiera de ti? Yo sé el programa Girando 18, sí, que fue... Sí,
ese fue mi...
Ahí empezó todo.
Sí, 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 realmente no, sí.
Pero hay una historia antes de eso, de cómo fue que él entró en el mundo.
Oye, claro, mi historia. Bueno,
también, hay una historia.
Oye, mi historia. Qué chula. Oye, Alberto.
No te vayas.
Muy joven, Luis Gabriel Méndez, el piloto más reconocido de Latinoamérica en su momento, era mi ídolo, viejo. O sea, era una cosa que nosotros íbamos en el carro, la familia, y podíamos pasar por la Kennedy del otro lado del edificio La Nave, donde estaba la tienda Luis Méndez Racing. Y si el Porsche, el carro de carrera, estaba en exhibición, yo empezaba a llorar de la emoción.
Literal a llorar.
Y mi papá me decía, pero ¿y qué es lo que te pasa, muchacho? Y yo decía, míralo ahí, Luis Méndez el carro. Y me pone, mira, se acaban de erizar los pelos.
Wow.
Pero que tú, yo no sé por qué, pero algo. Bueno, ma, yo quiero aprender inglés. Póngame en el Boston Institute, que estaba arriba del taller del carro de carrera de Luis Méndez.
Eso era por la López de Vega, la que era.
No, López de Vega, entre López de Vega y Tiradentes, todavía está ahí el edificio.
Sí, sí, sí.
Entre López de Vega y Tiradentes, en el medio ahí, edificio La Nave. Abajo estaba la tienda Luis Méndez Racing, que era el templo del que quisiera poner un carro chulo. Luis Méndez, ¿vio? O sea, Luis Méndez era Luis Méndez. Y además, ahí al Atará, antes de subir al Boston, estaba el taller del Porsche y del carro de carrera. Yo hice que me pusieran en inglés, pero ya tú sabes para qué.
Claro, claro.
Viejo, hasta le pedí a mi mamá en vacaciones que me pusieran mecanografía. ¿Qué buscaba un muchacho de 13 años, 11, 12, 13 años, de que estudiaba mecanografía? Entonces mi mamá, ay, yo también aprendí mecanografía. Vamos a ponerte, mijo. Pero era para ver el carro de carrera.
Y tú, sí, mami, así mismo. Muy bien. Sí, siguiendo para tus pasos.
¿Cómo llego, entonces, a adentrarme? Porque nada más lo veía. De alguna manera u otra, Laritza Ramos, que hoy es la esposa de mi hermano David, era la novia de mi hermano David, en una conversación de la pasión de Alfredo, que este muchacho es loco con los carros y que es lo que le pasa, dice, ay, pero yo estudié con Diego, el que le hace las calcomanías. Ya tú sabes, yo, Larisa, tú tienes que presentarme a Diego. O sea, yo right tengo now. Que conocer a Diego. Y así fue. Larisa, no había celular, no había email, no había nada, señores. De alguna manera u otra, Larisa logró que yo conociera a Diego y Diego me llevó al equipo de Luis Méndez. Ya tú sabes, yo no lo podía creer.
Estaba llorando.
Llorando. Wow, o sea, mi sueño de conocer a Luis Méndez, pero de que me lo presentaran y que, ¿cómo estamos? Y que él me dejara tocar su carro de carrera y estar en el equipo. Bueno, entré al equipo y con el tiempo él se convirtió como mi mejor amigo papá y con él aprendí. Fui a todas las fábricas de autos de carrera, de motores, de chasis, de transmisiones. Yo viajé el mundo.
Entrate al mundo ahí.
Al mundo. Gracias a Diego, gracias a Larisa Diego y a Luis Méndez, que todavía hoy es como mi segundo papá, okay. Mi amigo, mi wow, o sea... Y con él aprendí muchísimo y tuve la oportunidad y siempre seguí mucho las carreras. O sea, en vez de estar viendo muñequito en la televisión, yo veía carreras. Cuando había telecable, que existía el telecable, y ESPN por suerte tenía carreras, y yo en vez de poner otra cosa, ponía carreras. Y mi papá me encontraba viendo carreras y me decía, ¿qué tú haces? Porque los otros ven otra cosa, o sea, no,
pa. Tú no eres normal.
Y me decía, ¿pero por qué? ¿Tú crees que tú vas a llegar a algo con eso? Y yo, bueno, pa, me gusta. ¿Qué hago? Y siempre me gustó mucho aprender. Yo oía que los tipos decían, el carro hizo tal cosa. Y se le movía. Antes de eso, de yo conocer a Luis Méndez, yo de muy joven, cuando había carrera en La Cumbre, en Bonao, llamaba al periódico El Nacional, a Leo Corporán, el editor deportivo, que es mi tío, como quien dice, y le decía, tío Leo, el hijo del caballito, su sobrino Alfredo. ¡Oh, mi sobrino! Tío Leo, usted me puede conseguir un pase para la cumbre. Malboro se lo daba. Y yo iba en carro público.
¿Qué edad en ese momento?
Viejo, 13 años, 14.
Wow.
Yo iba en carro público del 9, que vivíamos en Villa Marina, frente a Alberto. Y no, yo me iba en carro público al Periódico Nacional de San Martín. Y luego a la cumbre. Si no encontraba una bola de un amigo de mi papá, me iba hasta en guagua. Pero me gustaba ir los sábados. Porque los sábados los tipos practicaban, clasificaban. Y entonces cuando se apiaban, le decían al mecánico, el carro se me fue de frente. Y yo, diatre. O sea, ¿qué? Yo no le veo ninguna frente al carro. Sin embargo, era que el carro empujaba el frente del carro. Cuando el piloto intentaba entrar, el auto le hacía un push y no era precisa la entrada a la curva. Entonces, hámele tal cosa. Y yo me quedaba así, escuchando. Veía que el tipo, escuchando, pero veía el tipo que luego venía y hacía tal cosa. Y decía, men, esto es espectacular. Esto para mí es wow. Y de alguna manera u otra ya entré al equipo de Luis Méndez. Wow, estoy viviendo un sueño, claro, estudiando, trabajando, cosa. Hasta que un día, para contártelo rápidamente, cómo entro a la comunicación, por ejemplo. Sí, siempre quise ser piloto, frustrado. Nunca pude porque no teníamos cuarto para pagar, porque eso es caro. Pero papá Dios me bendijo y me puso en el camino que yo tenía. Y me ha ido, mejor que cualquier piloto, porque he hecho más cosas y he llegado más lejos que cualquier piloto. Gracias a Dios. Y siempre fui un tipo un poco atrevido, nunca tuve miedo escénico. Siempre era el de la fiesta familiar, el que bailaba a las tías que venían de Estados Unidos y cogía el micrófono.
El canero.
Y eso fue una ventaja para mí. ¿Y cómo entré a la comunicación? Bueno, sin estarlo buscando. En mi ambiente de amigos sabían que yo era un fiebrú, un tipo loco. O sea, en el colegio, yo en vez de pintar algo, pintaba carro de carrera. Okay. Y hacía un logo de un amigo. ¿Cómo tú te llamas, fulano? Yo le hacía un logo.
¿Esa era tu vida? ¿Es
que
tu
sí,
vida?
Yo, sí, totalmente. Yo, eso es lo que yo hago. Y un día me...
Soy igualito. No, mira, yo me río.
Alberto,
se está riendo. Yo me río, porque yo veo la perspectiva. Porque yo sé cómo él está. Porque es que ustedes son igualitos, viejo. O sea, es que todo lo que tú me estás diciendo, yo estoy pensando en Alberto. Y yo, coño, pero que son igualitos.
¡Ay, Dios mío!
Alberto, mira, Alberto.
Son igualitos. Sí,
ustedes no sé, lo están viendo.
Él está conectado.
Créame que el tipo está conectado.
Sí, o sea, porque...
Yo estoy... Oye,
el tono.
Yo estoy tratando de no interrumpir.
Yo te vi.
No interrumpirlo, porque yo tengo una...
Voy a hacer una pausa ahora.
O sea, porque... ¿ustedes han sentido la pasión de este...
Sí, no. Tiene un corrientazo aquí al lado. Al lado de él y me está quemando aquí.
Entonces, bueno, te voy a dejar entonces como la plataforma para empezar desarrollando este tema.
Sí.
Entonces, ¿cómo entra Alfredo Ninja a hacer figura? Porque, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? O sea, hay una historia. Como todos mis amigos sabían de mi pasión, que yo te había metido en el equipo Luis Méndez y viajaba para las carreras y... El tipo, además que siempre como que sabía mucho. Y tengo, gracias a Dios, una memoria increíble para aprenderme cosas que me gustan. No de todo, pero si me gustó algo, ¡pah! Oye, lo oí una vez y me entra en ese cerebro y lo sé expresar. Un día, un amigo, Ignacio Vicario Cabeza, trabajaba en un canal nuevo de deporte que se llamaba Sport Vision, ahí en la 27, en el edificio Galerías, qué sé yo. El canal
la
37 35.
De frente al Olímpico.
Exacto.
Sí, sí, claro.
Y él me llamó, eso era de un Hasbun. ¿Cómo se llamaba ese Hasbun que tenía ese canal? Que era productor de televisión, que estaba después en Antena Latina.
No sé cuál
era. Era Hasbun, sí, que tenía lente, que tenía un ojo como medio.
Hay mucho negocito ahí ahora mismo en esa
plaza. Sí, pero ahí estaba Sport Vision. Y un día me llama Ignacio y me dice, viejo, aquí en Sport Vision, que es un canal de deporte, consiguieron los derechos para transmitir las 500 millas de Indianápolis y no hay quien la narre. Consigo los derechos, pero no tienen que andar. ¿Tú te atreves? Yo nunca he narrado. O sea, nunca he hecho nada en televisión ni nada.
Pero tú te sabes el tema.
Me lo sé todo al dedillo. Y yo, pero yo le doy. No me hablaron de dinero. Ni yo pregunté tampoco. Era un muchacho, viejo. Y me están hablando de las 500 millas de Indianápolis. O sea, me están hablando de que para mí eso es el top del top del top. Y yo...
Un clásico.
Y yo me sabía el nombre del dueño, del piloto, el que hacía el chasis, el ingeniero, porque me gustaba demasiado y me lo aprendía para mi satisfacción o mi aprendizaje. Hice esa carrera, para mí algo natural, claro, entregado, entregadísimo. Les gustó muchísimo. Me llamaron para otras carreras. Yo las hice. Y eso como que pausó. Pero no importa, o sea, yo estaba chévere. Sí. Estaba estudiando, estaba trabajando, estaba con el equipo Luis Méndez, viajando. Bla, bla, bla. Al tiempo después, me encuentro con Ali Benzán, que en ese momento era como el director de producción de Sport Vision. Y al par de años, me lo veo en una fila de un banco. Y yo, oh, Alfredo, y me dice Ali, hey, Ali, ¿cómo tú estás? Ven, ¿y dónde tú te has metido? Yo, no, viejo, dándole. Yo trabajaba en Warner Lambert, cuando eso uno regalaba chiclets. Ajá. Que era la gente que traía los chicles, los clorets, los bubalú, la cosa, perdón, o para sea, la cuña.
En todo esto, tú tenías
un empleo
que no tenía que ver con carro.
No, pero los fines de semana era carro, ¿sí? Porque había, sí, ajá, claro, había que pagar la universidad. Había, pero o
después tú sí trabajaste, por ejemplo,
en Santo Domingo. Después trabajé en Luis Méndez Racing, en la tienda. Okay. Y eso fue mucho después. Eso fue después. Eso es súper reciente, sí. Y eso es un cuento chulísimo que te lo va a hacer ahorita.
Y eso va. Tenemos tiempo.
Así. Entonces ahí Ali Benzán me dice, oye, me tenemos un programa que lo tiene una persona que no lo está, como quien dice, sacando provecho, que es de carro de carrera, miércoles y viernes de 8 a 10, o sea, 4 horas semanales. Mi madre. Pasa por allá como invitado para que lo ayude a él, que era Miguel Ángeles, que tenía varios programas y además ese, pero el tipo no estaba en eso. Ve un día, ayúdalo y ve de invitado. Y fui, porque ¿por qué no? Uh-huh. Y fui y le di con top. Con top. Yo no sé darle. De otra forma, yo no sé darle si no es con top.
Tranquilo, Alberto. Tranquilo.
Si no es con top, yo como que no. Mejor no lo hago.
Cálmate, Alberto.
Mejor no lo haces.
Agárralo, Michelle.
Y entonces ahí le gustó.
¿A qué le voy a dar con
top? Claro, es así. Y entonces Ali lo vio y dijo: mierda, este muchachito como que conecta y sabe mucho.
¿Tú tenías ahí, qué edad más o menos?
19.
Ya, wow, jovencito.
No, bueno, claro. Sí, jovencísimo. Y en eso, entregado. Y entonces me llama Ali y me dice, viejo, ¿tú no te quieres quedar con ese espacio? Y yo, pero que Ali, yo no. O sea, son 4 horas a la semana. Oye, ese espacio está ahí, cógelo. Y yo, pero yo no tengo cuarto. Oye, dale. Y si se vende algo, partimos y hacemos lo que sea. El tipo que lo tiene no lo está usando y ese es un buen horario.
Claro, claro.
En ese entonces, mi hermano Cristian tiene sus cámaras VHS, su sala de edición. Fiebru yo. Digo yo, bueno, ¿por qué no? Me gusta.
¿Por qué no? ¿Verdad?
Estoy cerca de lo que me gusta.
¿Por qué no?
Y vamos a darle, men. ¡Oh, wow! Y le pedí cámara apretada a Cristian cuando había una carrera y me grababa. Empecé a editar cuando ya Cristian acababa una boda de edición. Ya sea la hora que sea, yo editaba las cositas que podía editar. Un amigo mío, Julio Hiraldo, su papá tenía parábola. Y entonces yo le decía, Julio, por favor.
Tener parábola grábame, era, mira.
Mi hermano, mira, me da locura. Claro. Julio, por favor, porque era racing. Julio, grábame tal cosa. Pa, entonces yo iba donde Julio, busqué HVHS, ahí está donde Cristian, y cogí el horario. Wow. Pa, y empecé. Sin, el programa tenía un nombre. Pero un día en una llamada, yo emocionado, narrando una carrera de la que estábamos transmitiendo.
Te llamaron.
Dime, Alfredo Nin. Porque yo era todo. Entonces, eso es otra cosa. Todo lo que yo he hecho siempre es en vivo. Ajá. Y eso me ha dado una. Me ha desarrollado una facilidad de improvisar.
Te sale
de
una manera natural, increíble. Es natural. Lo que tú dices.
Y un día llaman al programa. Me dicen, Alfredo Nin, ¿cómo tú estás? Y yo, ya tú sabes. Yo estoy girando a 18. ¿Qué es girando a 18? La gente tiene que saber. Las revoluciones de los carros, mientras más altas son carros de más performance, de más rendimiento. Sí. Entonces, un Fórmula 1, que es lo máximo, gira 18.000 revoluciones por minuto. Y yo estaba girando a lo máximo. Y decía, ¿cuánto? Yo, ¿para qué sepa? Dije, mierda. Es el nombre de mi programa. Y ahí llamé a un amigo mío, hicimos un logo, hice un letrero, lo enganché en un clavo. Porque era todo improvisado, no había cuarto. Era a pasión pura. Después, al poco tiempo, la gente empezó a verme, a seguirme. Conseguí un patrocinio.
Ay, 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 ay.
Exacto, me invitó a Houston. Dije, mira, ven, para que vaya a una carrera de Indy. Wow. Y después un patrocinio de 80,000 pesos. Y yo, ¿cuándo? Yo, no. Y digo yo, no, pues vamos a entrar en esto. Papi, mami, vamos, me gusta esto.
Esto es lo que yo voy a hacer.
¿Cuánto? Ta. Pa, compré mi. Empecé después una camarita, después una salita de edición. Y ya, la historia larga.
Wow, uf, wow, qué fuerte.
Ya, y nunca le he bajado.
Alberto, puede hablar.
Ya, Alberto.
Puede
ya.
hablar, Alberto.
Estoy.
¿Tú sabes, Alberto, algo?
¿Cómo?
Habla tú.
¿Cómo una. Dime, dime.
No. Dale.
¿Cómo una persona que. Una, pues te digo, como una persona que tenga una pasión como la que nosotros estamos sintiendo de Alfredo, puede no salirle bien lo que está haciendo? No hay manera. El poder más grande que tiene el ser humano es esa energía que sale desde adentro, desde el corazón, desde el espíritu, y se desparrama enfrente. Todas las puertas se tienen que abrir, todas las oportunidades tienen que llegar. Todo lo que haya disponible, Alfredo y personas como él lo van a encontrar, porque esa es lo que, cuando tú estás girando a 18 en tu vida, tú estás, es la única etapa en tu vida en la que tú puedes desencadenar lo que a mí me gusta llamarle la gracia de Dios, que es el ingrediente que no se enseña para el éxito.
Eso es así.
Y que solamente el que está en ese nivel emocional, en ese nivel de pasión, donde está levitando emocionalmente, encuentra cosas y ve cosas que más nadie ve. Sí. Óyeme, tú me tienes emocionado. De verdad que sí. Denle ustedes, que yo te salgo.
No, yo quiero un aplauso para ti.
¿Qué pasa? Gracias.
Wow, gracias por
tu tiempo. Yo me arrepiento de una sola cosa, que no lo trajimos antes.
Tranquilo.
Y número dos, que cuando salió Ford versus Ferrari, yo vi esa película. Yo vi esa película y yo dije, cónchale, yo no sé nada de carro, porque no sé nada de carro. A mí me hubiese gustado ver esta película con una gente fiebrúa. Claro. Y yo me acuerdo la primera vez que yo te conocí físicamente, en la carrera de Verstappen y Hamilton, en la bolera. Que me lleva un amigo mío, para que tú conozcas a Alfredo. Y nos, oye, ahí nos saludamos, pero imagínate. Ahí habían 400 personas.
Viaje de gente.
Papá, yo llegué sin saber nada de Fórmula 1. Y cuando acabé esa carrera, yo
estaba, ya.
Pero yo te vi, te escuché, te saludé. Y yo dije, wow, pero estoy hablando con Alberto Aguilera, porque ustedes se parecen mucho.
Pero,
yo quiero hacer un paréntesis aquí.
Dale.
Y me disculpan, ¿qué te pareció esa película, tío? O sea, ¿qué tan real es?
Totalmente real. La contaron.
Porque yo amé esa película.
Hay muchos secretos que nunca sabremos, pero la esencia de la historia está ahí. Y esa batalla de los dueños, cada uno en su sitio.
Ferrari Ford, exacto.
Eso fue, es todavía hoy a la fecha, se da en otras marcas. Y es motivo de decisiones dentro de marcas.
Sí.
La competencia, la competitividad, el ser el líder. Y esa historia de Ford versus Ferrari quedó espectacular. Óyeme, qué peliculón.
Yo me imagino deliciosa, espectacular. Cuando tú la fuiste a ver, oye, tú saliste que no dormiste esa noche. Óyeme,
la he visto tres veces. Es buenísima, la vieron mis hijos, mi esposa. Quedó muy bien. O sea, muy buena película, de las mejores.
Seguimos entonces con tu historia. Entonces, ya tú estás entrando en el mundo.
Sí, en la televisión.
Televisión, entonces, ¿cómo? ¿Qué es lo que sucede? Creo que fue en Puerto Rico, aquí, que te llaman en una cena.
Sí.
Queremos felicitar a Alfredo Nin.
Sí, mira, una cosa es narrar para televisión y otra cosa es narrar para el público. Yo siempre estuve en televisión al principio.
Sí.
Y eso me dio a conocer, claro, muy bien, pero sucedió algo. Aquí había un narrador conocido que se llama Francisco, se llama, porque está en Estados Unidos, Francisco Ramírez, alias El Maco, que venía de toda la historia, el narrador de la velocidad en este país. Francisco, taxista, no tenía visa y le sacan la visa para llevarlo a narrar a Puerto Rico, a Salinas, donde se hacían muchísimas carreras.
Salinas, Puerto Rico.
Famoso Dominico Boricua, el centroamericano, todo pasaba en Salinas, Puerto Rico. Bueno, hace dos semanas se hicieron todavía las legendarias 3 horas de Puerto Rico. Yo fui como invitado, como prensa, porque yo era productor de televisión. Oye, productor de televisión. Y lo que era un tigre que buscaba la forma de contarle a la gente lo que le gustaba. Y yo andaba con mi camarita, viejo. O sea, wow. Grabándolo todo. Y yo grababa ya sabiendo lo que iba a editar. Porque yo sabía como que eso yo a la gente le gustaba. Pero entonces, Francisco lo llevaron a Puerto Rico. Yo no sé si ustedes se acuerdan, en el colegio, los profesores de voleibol viajaban y se quedaban. Los profesores de béisbol viajaban y se quedaban porque era una oportunidad. Si tú tenías una visa, de quedarte allá. Viejo, eso era. Y pasó con el Maco. Fue.
Se quedó un pana. Sí. Que nos fuimos y dijo, papá, yo en este viaje.
Ah, en un viaje tuyo.
Sí.
¿Y te lo dijo?
Me lo dijo, yo me voy a quedar, yo, cuídate, alma libre, ya, nos vemos.
Ya, hasta el,
yo,
nunca ya, 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 ha pasado.
Al sol de hoy, viejo.
Entonces, bueno, se queda el Maco, yo no me entero, porque yo fui con como prensa, invitado, que fue con el equipo limando por avión, y hubo un grupo que se fue por el ferry, la pasamos súper bien, ganó no sé quién, un dominicano, creo que Manén, para descanso. Y cuando volvemos a la semana siguiente, había una carrera de kartismo frente a la feria ganadera, en el kartódromo, que ya no existe. Y yo voy con mi camarita. Cada vez que había un evento, yo iba con mi cámara, lo grababa. Y bueno, los eventos eran los domingos. Miércoles, todo el que ganaba estaba en el programa de Alfredo Nin, girando 18 entrevistados, en vivo, para coger llamadas. Entonces yo le regalaba boleta a la gente, le regalaba gorra, le regalaba todo. Y eso a la gente le encantó. Oye, me le encantaba. Aparte de que yo narraba las carreras, que la gente. Una ventaja mía fue que en ese momento en el cable no habían carreras. Entonces yo con la parábola, el asunto que yo conseguía,
estaba rompiendo.
La gente decía, wow, este tigre lo tiene todo. O sea, era.
Sí.
Entonces, ese domingo en el 14.
Guay.
Ese domingo me dice Julián Barceló.
Aguanta, Alfredo, porque es que yo no puedo permitir que se vaya este momento de educación. La gente cree que necesita recursos para tener éxito. Y usted lo que necesita es recursividad, tofuña, sí. No voy a decir una mala palabra aquí. Recursividad, dale, la capacidad
la decir, de convertir la decir, la mala palabra.
En recursos.
Eso
no,
es así.
No la voy a decir porque después tú la dices. Pero lo que usted necesita es recursividad. Dale, Alfredo, sigue. Estoy disfrutando.
Sí, la gente no tiene paciencia. Y yo creo que la paciencia y la consistencia son la clave. La perseverancia, claro está.
Y la pasión también.
La pasión combinada. Tiene que haber esa pasión. Tiene que haber. Si no te motiva. La motivación sale de esa pasión. Y la pasión mía, yo no sé qué vaina es, pero no baja nunca.
De verdad que...
Albert.
Lo que pasa es que él es así mismo, viejo. Sí, o sea, sí. La risa viene. Yo no sé hace qué tiempo ustedes no hablaban.
Muchísimo tenía que yo no hablar,
bueno, con Alberto. Pues, imagínate tú, pero en otro ámbito. Ya. Eso es él.
¿Qué hago? Pues tenemos que juntarnos, Alberto, sí, cuando tú vengas.
Mira, de verdad, usted tiene que juntarse.
Sí, en serio.
Nosotros.
Estamos bebiendo vino aquí.
Sí, estamos chéveres.
Señores, estamos brindando aquí. Año nuevo. Pero espérense, sigue entonces.
Entonces, Julián Barceló, presidente del club de kartismo, me dice, papá, este hombre no apareció. Ahora nos enteramos que se quedó en Puerto Rico. Y el evento hay que narrarlo. Y en ese momento el kartismo estaba bien alto, posicionado, como de todo.
Ahora digo una cosa,
¿no? No, bien, bien. Y el kartismo era como mi deporte favorito porque era súper competitivo. Buenísimo. Las mejores carreras en emoción eran de kartismo.
Muchos jóvenes, yo me imagino.
Y motores. ¿Vale? Muchísimos niños, de todo. Y me pide, por favor, que narre la carrera. Y yo, ¿por qué hago con la grabación para mi programa? Olvídate que yo te consigo un camarógrafo. De alguna manera apareció alguien o había alguien. Yo nunca he narrado en un micrófono para el público. Bueno, pero tampoco es que me voy a... No tengo miedo. Bueno, mira la tarima ahí. Ahí está el micrófono de la bocina. Y esto está lleno de gente. Ahorita se llena. Dale.
Dale para allá.
Yo, pues vamos, dale. Me sé todos los nombres. Me sé la marca de los chasis, de la goma, de los motores, el mecánico, el papá del niño. O sea, me lo sé todo, porque ya me lo sé del programa de televisión. Vamos a ponerlo en práctica. Muchacho. Bueno, bienvenido. La explosión de velocidad. ¡Bam, bam, bam! ¡Derazo verde! Ahí la gente me mira así. ¡Y este tigre! Yo, vamos para adelante. Y viene el muchacho en la curva de los pozos. ¡Ay, cambio! Pasa el primero al segundo. Y yo mismo decía, diablo, esto se oye bien.
Tú mismo decías.
Y la gente me miraba. Y yo decía, o lo estoy haciendo mal, o la gente le gusta. Pero la gente estaba como
Me están mirando mami, que la carrera.
Sí, yo Mierken, al final del día, yo quedé feliz. Todo el mundo se quedó loco. Decía, mi hermano, ya, tú eres el narrador del campeonato de kartismo. Y no hay forma, y ahí me llamaron del motociclismo, me llamaron del dragueo, me llamaron de los carros, porque yo, por ejemplo, en el autódromo, yo narraba para televisión, que era una narración más sobria, pero yo le metía su inyección botico, de electricidad. Claro. Ya para el público, yo le metía duro. Entonces, ¿qué me caracterizó a mí? Esa emoción que yo sacaba de adentro de mí, mi pasión, por el micrófono. Y entonces electrificaba a la gente, o electrifico todavía a la gente, porque cada vez que tengo la oportunidad me desbordo de pasión, porque me gusta demasiado.
Y yo me di cuenta, porque mira que yo estaba ese día en la bolera y yo no era disco fanático. Yeah. Yo estaba ahí viendo todo y yo, déjame ver. Y cuando este tigre llegó, viejo, y yo, no, pero llegó Dios aquí, pues. O sea, era una vaina de que había naturalmente
una conexión.
Una conexión, un respeto. Y ahí fue que yo dije, no, pero espérate.
Alfredo, tipo, tu pasión te abrió caminos.
Sí. Totalmente.
Claro. Y yo no sé qué tanto tiempo pasó después de eso, pero supe que te llevó hasta ESPN.
Sí.
Y eso, sí. Oye, no sé cómo pasó eso y cómo tú aprovechaste eso.
Pero pasó algo antes de eso, sí. Que un día en un evento.
En Puerto Rico.
Exacto.
Sí.
Cuenta
sí.
Eso. Cuenta
muy
eso.
Pero o sea, es que son tantas cosas. Pero bueno.
Eso para llorar.
No, muchacho. Mira, bueno, nada. Empecé a narrar eventos en vivo. Narrador. No es como comentarista de televisión. Mm. Pero sigo con el programa. No, o sea, sigo con el programa. El programa empezó en Sport Vision, miércoles y viernes. Luego voy a AME, los domingos a las 11. Amén. Y luego me voy a Telemicro, Digital 15, domingo a las 11 de la noche. Señores.
Tres programas.
Pasa. No.
No, o sea.
Ese fue la evolución del programa. Ay, no. Ya. Tres, ¿no? Ya. Hubiera ya. Mira. O forrado en cuarto o muerto. Ya. Los cuartos no aparecieron, pero han aparecido. Muy bien, no nos podemos quejar. Bien, fue la evolución, o sea, de un canal pequeño a un chin más grande. Porque
canal 5,
cuando yo empiezo, que inauguran el autódromo, don Juan López, el dueño de AME, me dice, papá, ¿qué tú haces en Sport Vision? Ven para AME, que es el canal del autódromo. Hace lógica. Entonces ya ahí... Ellos tenían unidad móvil para grabar los eventos. Yo no tenía aquí con mi camarita porque estaba narrando.
Ellos tenían su equipo.
Claro. Entonces, nada. Y después ya en Digital 15, yo dejaba grabando cosas. Pues ya yo tenía parábola. Y ahí ya yo tenía mi parábola. Ya yo estaba... Ya llevan varios años que ya uno va creciendo. Creo que aparece el internet en su momento. Aparece el internet y empezamos a...
Estamos hablando de 2001, 2002.
Sí, cuando aparece el internet. Sí. Ya empezamos a crecer en conocimiento y en ser más rápidos en la información. Mm. Cosa que yo siempre me lo exigía. Yo siempre me he dicho, siempre me he exigido.
Sí.
Pero no porque nadie me lo dijo, sino que soy yo. Que si hay alguien frente al televisor o escuchándome las bocinas... La persona que me está escuchando no debe de saber más que yo. Porque entonces, ¿para qué yo estoy ahí?
Para eso ven tú, entonces habla.
Entonces, la combinación mía, natural, porque no es que me dijeron a tal cosa, es que yo narrando puedo emocionarte con mi tono de voz, con mi aceleración, pero puedo edificarte a nivel de educación. Te puedo enseñar mensajes que andan por aquí. Bueno, ahorita te lo enseño.
Sí.
De gente que me dice, viejo, escucharte es aprender. ¿Por qué? Porque yo busco ese detalle. ¿Quién fabricó el carro? Por ejemplo, el domingo pasado fue el Roll Race, un eventazo.
Durísimo.
Un evento espectacular. Yo tuve la reza de domingo.
Con él,
claro, hijo.
Cuando ustedes quieran. Por mí, yo feliz.
No, ya tú te jodiste. Ya.
Yo me salvé.
Yo me voy con él tres veces al año. Pero tengo que aumentarlo.
Una vez al menos, vamos a ver.
Entonces me gusta... siempre llevar información, porque si tú eres el que tiene la voz de guiar un evento, tú tienes que hacer un trabajo.
Claro.
No es, ahí va el número 15,
claro.
Y después pasó el 12, papá. Ellos lo están viendo, ellos están viendo que el 15 pasó y que el 12 pasó, pero ¿quién ve en el 15? Es fulano que ha logrado tal cosa, que está montado en tal carro, que lo construyó fulano, que el motor lo hizo fulano, ta, 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 ta. Entonces la gente dice, miérquina. Pero eso es como que a mí me encanta. O sea, eso yo lo hago como pa, porque a mí yo me lo exijo y me gusta. Y eso ha marcado la diferencia. Entonces, ESPN. Nada, señores, narro aquí en un momento.
La carrera de Puerto Rico.
Un momento que vienen de Puerto Rico, me descubren y me dicen, por ejemplo, Edison Hughes, que hizo un autódromo nuevo en Ponce en su momento, me dice, viejo, tú tienes que ser narrador de mi autódromo en Ponce, obligado. Entonces empiezo ahí a Ponce. Fui a un latinoamericano de motores, fui a un dragueo en México y me empiezan a descubrir. ¿Qué pasa? Para el año 2003 ya yo estoy narrando carreras, estoy narrando en Ponce, que es nuevo. Pero para el 2003, el puertorriqueño Jorge Díaz, padre, que su hijo está corriendo una categoría muy importante que se llama Trans Am, que es una carrera americana en Estados Unidos, que los carros que corrían en su momento en el país, los GTS, venían de la Trans Am. Y aquí yo narraba todas las carreras de Trans Am, yo la transmití en mi programa. Y la esposa de don Jorge, como su hijo corría, me pedía las grabaciones para ella oír la carrera. En vez de oír a los gringos, ella quería oír a Alfredo Ni. Y fue una cosa espectacular. Y Jorge Díaz venía antes de eso aquí. El hijo. En el 2003, en Ponce, en marzo, se anuncia, en la inauguración del Campeonato de Puerto Rico, que yo lo voy a narrar para el público, se anuncia que en diciembre va por primera vez el campeonato de Trans Am al aeropuerto de Isla Verde a cerrar el campeonato 2003.
Nada más para eso.
Y el campeonato de SCCA World Challenge. Para mí, eran dos campeonatos impresionantemente emocionantes y yo todo lo transmitía en mi programa. Yo lo grababa de parábola y la gente sabía lo que... Ese era un campeonato referente para los latinos. Y estaba un latino como era Jorge Díaz.
Sí.
Yo me sabía todos los nombres, todos los fabricantes, todo. Como a mí me gusta, yo investigaba. Y en marzo, en Ponce, que se da la rueda de prensa, están los gringos, directores de Trans Am. Yo soy el chamaquito que narra, pero tampoco es que diga que wow. Cuando se acaba la rueda de prensa, yo voy fresco al fin, porque yo no soy muy, no soy propasado, porque mi educación no me lo permite, pero soy atrevido cuando sé que puedo serlo de manera educada.
Tú eres fresco, saludable.
Sí. Fresco, saludable. No un villano.
Como Alberto Aguilera.
Sí, exacto, no un villano. Entonces, cuando se acaba esa rueda de prensa, yo voy donde Jorge Díaz, que está con los gringos. Oye, esto, Alberto. Están los gringos, esos gringos grandísimos. Los jefes de Trans Am, para mí una serie.
Que para ti es lo cero tuyo.
Lo monstruo. Y yo me paro, carajito. Y le digo, don Jorge, preséntele a ellos el narrador del Puerto Rico Grand Prix. En marzo, que era en diciembre la vaina. Y se ríe. ¡Ah! Y yo, no, se ría. Y la esposa que está ahí, le dice, Jorge, ese tipo se lo sabe todo. Tú sabes que yo no puedo ver una carrera Trans Am si no es narrar por él.
Si no es narrar por él.
Nacho, papi. Entonces. Nacho.
Ay, mira,
y don Jorge dice, ay,
este eso fue joven, 2003.
Ya tenemos un tiempo ya produciendo programas, creciendo. Ya estoy viajando, cobrando en dólares.
Mira, es interesante, espérate. Porque lo que él dice ahora fue una catapulta en su carrera.
Sí, totalmente.
Pero el tipo tiene, qué sé yo, 13 años ya.
Tengo rato dándole.
Son 13 años.
Tengo rato dándole.
Porque hay ese negocio. Hablo de empresa.
Consistencia, viejo.
Tengo 2 años en esto y no
y
me estoy ganando 100,000 pesos.
Se desespera.
Mi amor, espérate.
Y me encantó eso. Todavía todo ese tiempo dándole. Y está en medio donde está la gente.
Óyeme.
Y dijo, como quiera.
Es aquí.
Hey, fulano.
Es aquí.
Estoy aquí. ¿Quién me va
tengo
a
que atreverme, tengo que atreverme. Aprovechar la oportunidad sin faltar el respeto.
No lo diste por sentado.
No, exacto.
No lo da por sentado el día de hoy porque exacto. Se nota tu humildad también.
Gracias.
O sea, se nota que tú te valoras, pero sí. Se nota la humildad también. La dos.
Ser independiente y tomar el control de tu vida es el nuevo estándar. Y sabemos que tú quieres lograrlo. Nosotros somos Wani Comercio, una comunidad que puede proveerte herramientas personalizadas para apoyarte a emprender, desarrollar nuevas habilidades, crear nuevos hábitos e inspirarte. Aquí podrás encontrar mentores que te acompañarán en tu viaje de crecimiento personal hacia tu independencia. Y si es de tu interés, conocer nuestra plataforma de marketing social. Pídele a la persona que te compartió este episodio que te dé más detalles de cómo participar y aprovechar todo lo que tenemos para ti en One y Comercio.
El caso que yo le digo, Jorge, sí. Si usted quiere no me pague. Yo voy a ser narrador del Puerto Rico Grand Prix. Se da, claro, durante el año yo fui a un par de carreras a grabarlo para mi programa. Se da el Puerto Rico Grand Prix en el aeropuerto de Isla Verde, un evento impresionante, a casa llena. Imagínate, una categoría que para nosotros era el referente, venir fuera de Estados Unidos por primera vez. Dos categorías, la Trans Am, que son los carros V8, chasis tubulares, y la World Challenge, que eran carros increíbles, dos categorías. Y bueno, me pasé 3 días que yo me transformé. Algo se apoderó de mí. Papá Dios me bajó un programa nuevo. Y en 3 días, bueno, para empezar, yo pude narrar al lado de un narrador que era como mi ídolo, Tom Nature, que tenía programas en el canal Speed Vision, Dream Car Garage, y ese tipo para mí era un ídolo. Pude conocerlo y narrar a su lado, él era el narrador de la World Challenge. Y el tipo, viernes, práctica, toda la práctica de clasificación, dándole en español e inglés, yo montado, o sea, yo estaba en mi ambiente, me lo sabía todo, estaba en mis aguas y estaba motivado. Y en un momento del sábado, que están las clasificaciones, que están las carreras de las estrellas, habían gente famosa en una carrera.
Todo
de,
duro.
O sea, eso, yo me, o sea, y mucha gente, el tipo en una agarra el teléfono y llama a su esposa y le dice, mi amor, encontré al mejor narrador del mundo, está aquí al lado mío, mira. Y yo lo oigo y digo, pero yo soy el que estoy narrando con él.
Él, mí, que estaba
él hacíamos una mezcla, pero él me dejaba el micrófono. Y yo, ¿cómo así? Mano, mire, yo he narrado con mucha gente. Óigame bien, yo tengo tantos años, pero usted es una vaina impresionante. Digo yo, no puede ser. No puede ser que este hombre me esté
diciendo. ¿Eso era en español?
No, en inglés. Pero en inglés. Yo narré en las dos formas. Ah, okay. Inglés y español, pero yo sé, gracias a Dios, domino el inglés perfectamente.
Porque tú estabas en el Boston College para sí. Trabajo.
Pero nunca le tuve miedo al inglés. Y siempre, de niño, mi papá, mi tía Eudis, la hermana de mi papá, vive en Filadelfia y mi papá me mandaba de jovencito niño a Filadelfia. Entonces, mis primos no me hablaban en inglés y yo nunca le tuve miedo al inglés. Yo le entraba, lo mordía, le buscaba la forma de... Y siempre me gustó. Y cuando, como veía las carreras en inglés, en ESPN, no eran en español.
El argot en inglés tú también lo tenías.
Digo, cuando te gusta okay, algo, sí. Mi hermano, o sea, wow, para ti es una delicia.
Sí.
Entonces, en el Puerto Rico Grand Prix se da, y yo transformado 3 días, andaba la que hoy es mi esposa, que era mi novia, ay, mi amor, mi papá.
Habla bien de esa mujer.
Feli Medrano, varios amigos, Marco Pichardo, andaban conmigo. Viejo, yo me monté, yo transmití, o sea, la gente, y me miraba hacia donde yo estaba, y me saludaba, y así, incluso el dueño de la pista de Salinas, que siempre me invitaba como prensa, como que no sabía de mí como narrador, en un momento que hubo una pausa, me llamó, muchacho, yo no sabía que tú eras esto, tú tienes que ser el narrador de mi pista, y duré 5 años siendo el narrador de Salinas después de eso. Wow. Y los gringos me descubrieron, pero oye lo que pasó.
Porque había unos camareros, yo me acuerdo.
Oye lo que pasó, Alberto, escucha esto, a las personas que nos están escuchando.
Vamos a ver.
La vida
vamos,
va vamos. Llevando.
Ay.
En un momento puedo decir, pero estoy haciendo algo y ¿qué estoy logrando? Bueno, no importa, viejo. Si te gusta, si te apasiona y tú entiendes que ahí tú te puedes destacar, cree en ti y síguele dando. Paciencia, pero con paciencia y consistencia.
Consistencia.
No pares, oye. Porque si síguele paras...
Dando, con paciencia y consistencia. Síguele dando con paciencia y consistencia.
La vida te va
no llevando. Es fácil, señores, no es fácil. Y tú dirás, ¿y este tigre vive de narrar? ¿Sí? Y me va bien.
Eso tú vives.
Y estoy mejor que nunca. Y ahora que me falta, si Dios me da la salud, que estoy pepillo, amén, estoy amén, nuevo. Amén. Montando bicicleta y tripeándome a mis hijos, que son mis
wow,
18 y 13. Son y son dos. Uno áperos. Sí, dos varones.
Yo veo uno montando un Ferrari ahí.
Sí, duro. No, los carajitos, muy bien. Mira, entonces. Sí. Puerto Rico Grand Prix, el evento de mi vida, lo que cambió mi vida, realmente.
Ahí fue que tú te diste cuenta.
Ahí cambió también. mi vida.
Eso fue un antes y un después.
Y un después para Alfredo Nin, a nivel de exposición y crecimiento. Se me da la oportunidad, don Jorge Díaz, narro en inglés y español 2 categorías mundiales. Parece que lo hice tan bien que esas series al final de año hacen sus galas de premiación. Exacto. Estamos hablando de una serie de que transporta miles de personas. O sea, porque no solo el piloto, los miembros de los equipos, los oficiales, claro, los organizadores, los patrocinadores, fueron a Puerto Rico.
Ahí veían miles.
Miles. Y en un salón grande se hacen las premiaciones. Eran 2 series. Se hizo una premiación primero y me invitaron a las 2. Yo me sorprendí porque Tom Nacho, el que te mencioné, sí, me dijo, mira, yo necesito que tú vayas a esto. Me dio la invitación en mi mano. Yo necesito.
Y tú estás esperando que tú vas a estar ahí como
lo profile. Yo no sé exacto lo que está pasando. Yo no sé, de verdad. Yo nunca he estado en una. Yo sí sé que los tipos son unos monstruos. Y
tú estás feliz porque te invitaron.
Son mis ídolos. Todos los pilotos de ahí eran para mí como ver a que te iba a Superman, viejo. Porque son tigres que son unos monstruos. Y yo lo tengo narrando en mi programa un par de años. Y yo verlo y poder narrar lo que ellos hacen. Y además que las carreras de Puerto Rico fueron increíblemente buenas. Y el público fue... Hasta fue una cosa espectacular. Fue un fin de semana especial. Sí. Y algo me poseí, se puede decir. Me sentí poseído de algo espectacular.
Me llenaste.
Me crecí.
Sí.
Emocionado, sí. Realmente.
Y yo me imagino que ese momento, no sé si tú lo dices ahora porque ya pasó, o en ese momento tú mismo te diste cuenta, ven acá, yo siento que me estoy yendo a otro nivel.
Sí,
tú,
yo sí lo sentí.
Lo sentiste en ese momento.
Me sentí que, a otro nivel. Que me poseí de algo espectacular que me sacó.
Eso debe
y
ser.
Y claro, el material que tenía a mis manos, todo lo que había aprendido lo saqué ahí. Y puse a la gente a disfrutar, a gozar, a brincar. Eso fue una cosa increíble.
Eso debe ser una sensación.
Wow, yeah.
Muy dichosa.
Wow.
Dichosa la palabra.
Wow, totalmente.
Que gracias, yo me imagino que tú te sentías en el cielo.
No, muchachos, eso es así. Una cosa impresionante. Gracias, papá Dios. Estaba mi papá, viejo. Ahí.
Eso es así.
Con las lágrimas. Yo decía, que tú lloras, papá. No, que... mi novia, esposa, llorando. Y ¿qué es lo que pasa? ¿Qué yo estoy haciendo? Pero yo le estaba dándole. Bueno, termina el evento. Ajá. Tenía la premiación.
Esto parece una película, está bien. No. Mira cómo yo estoy. Yo estoy en la punta de la silla, Alberto, aquí. O sea, yo estoy como que, espérate, ¿qué va a pasar ahora?
Tom Nacho me dice, tienes que ir a esta actividad esta noche, el domingo.
Sí.
Y después don Jorge Díaz me dice, mira, tú eres invitado especial de la premiación de Transa. Una cosa es World Challenge, de la SSCA, el Sport Car Club of America, Tom Nacho, y después la Transam, que era el evento Transam principal. El evento principal. Transam se llama así, Transam.
Okay.
Sí. Transam, ajá. Eso es una categoría de los años 60, legendaria y de importancia de Estados Unidos.
Okay.
Y ganó un puertorriqueño que fue Wally Castro. O sea, fue todo tuvo perfecto, vida. Todo tuvo increíblemente bien.
Okay.
Llegamos a la premiación de la World Challenge primero, que era más temprano. Oye, si el evento se acabó a las 4, la premiación era a las 6, porque era todo muy rápido. Esos tipos no estaban acostumbrados a viajar a otro país y había que hacerlo todo friendo en el momento.
Sí.
Yo me acuerdo que entramos en este mega salón de un hotel en Puerto Rico, no me acuerdo cuál, pero era gigantesco, porque era todos los miembros de los equipos, más todo el que trabaja, más, óyeme, mucha gente. Y llegamos y nos sentamos en una mesita atrás, así viendo así a lo lejos, así la tarima grandísima con una pantalla gigantesca, donde se iba a correr cada carrera del año con sus reconocimientos entre cada cosa y una, y al final se iba a hablar del Puerto Rico Grand Prix, que era la última del año. De una manera u otra, yo no sé cómo, Tom Nacho, que era el conductor de la gala, junto a los comentaristas de Speed
Dish, que fue quien te dijo, tiene que estar aquí.
Tiene que estar aquí obligado.
Porque él sabía por qué,
sí.
Lo estaba diciendo.
Entonces, era él con los conductores de Speed, que para mí eran viejos, mis referentes, Calvin Fish, los otros, los tigres Montro, Lip Diffy, o sea, para mí son narradores de Speed. Yo quisiera ser como ellos. Y nos sentamos, y yo me acuerdo que cuando llegamos, los mozos puertorriqueños, como todos los que estaban ahí eran gringos, no ven a nosotros. Llego yo con mi novia, mi papá, Felipe Medrano, Marco Pichardo, Orlando Martínez, un par de gente. Ah, bueno, siéntense ahí. Mira, no brindan nada. Yo veo que todo el mundo está bebiendo algo. Mira,
y somos, tú lo sentiste. Somos la chu, como de...
Como somos dominicanos. Vamos a ver.
Sentado allá atrás.
Y no con los boricuas son así, pero se manejaron así.
Sin yo saberlo, oye, sin yo saberlo, dentro de la gala de premiación, en una gala, en un momento Tom Nacho interrumpe el orden, el programa del evento, y dice, en este momento, yo voy a interrumpir el programa, el schedule, como ellos le llaman. Porque yo sé que ustedes van a estar, mira, lo estoy contando y palabra textual. Yo sé que este fin de semana todos van a estar de acuerdo conmigo que nosotros descubrimos una estrella.
Ay, yo no sé
de lo que está hablando, porque no sé. Nunca, dice él, nunca en un fin de semana de carrera, en un paddock, el paddock es donde están los carros que lo mecaniquean, lo preparan, están las esposas, están los patrocinadores, y ya la pista es la pista, los pits es donde se cambian las gomas y cosas. En el paddock es que se desarrolla todo y el público está por ahí. Y dice, nunca en el paddock de un fin de semana de carrera se habla de un comentarista, un narrador. Sin embargo, en estos tres días nosotros solamente hemos hablado de esta estrella. Digo yo, el tipo está hablando de mí. Empieza el cuerpo mío a temblar.
Ay, mi madre.
¿Están de acuerdo conmigo? ¡Claro! Y dice la gente, yo no, este tipo no me puede hacer esto. Yo no sabía nada.
Ahí estaba yo llorando, quiero, me imagino ya.
Rajado, dando grito.
Ay, mi madre.
Yo quiero que me como que excúseme, yo voy a cortar aquí el programa, que es carrera tras carrera, de las 15 carreras del año.
Puerto Rico era la última.
La última Puerto Rico. Yo voy a cortar aquí. Para que venga aquí al podio, a la tarima, viejo, una vaina bella, preciosa. Imagínate una categoría americana, viejo, con todas las de la ley. Una vaina profesional. Que venga aquí, señores, la estrella, Alfredo. Ahí yo abrazado con mi novia y mi papá, con Feli.
Ay, Dios mío.
Pero casado.
Digo, ¿y qué es esto? Y ahí el camarero puertorriqueño me ve que soy yo y bueno.
Le cambió el
arranco, rajado, dando gritos de la emoción. Con la.
Quiero un trago.
No, en ese momento no me lo había dicho. Standing ovation, viejo. La gente se paró. O sea, esos pilotos, Bill Ablin, Borisé, todos esos nombres grandes, parados, el director de la Transam, el director de la SCA, oye, viejo, las personalidades que para mí eran así lejanas, sí. Parados, aplaudiéndome a mí para recibirme. Yo no lo, o sea,
¿qué fue?
Yo, pero ¿y qué fue, viejo? O sea, yo nomás hice lo que a mí me gusta. Y me sube al estrado, me sube al podio, a la tarima. Me dice, hola, Alfredo, gracias por estar aquí. De verdad que nunca nos imaginábamos que existía alguien como tú.
Mi madre.
Queremos agradecerte por hacernos un fin de semana mágico. Y dime, ¿cómo tú te sientes? Digo yo, bueno.
Llorando ahí ya.
Llorando. Sí. Y dice, perdón. Yo simplemente soy un fanático con la oportunidad de tener un micrófono en la mano para transmitir a la gente lo que ustedes hacen, que es la vaina más ápera del mundo. En inglés. Y me dice, bueno, yo no solamente voy a cambiar, dice Tom. Dice, yo no solamente voy a cambiar el programa que interrumpí para introducir a Alfredo, que lo cubrimos aquí, pero yo quiero pedirle a la producción que le dé para adelante a los videos de resúmenes de cada carrera y me ponga la de este fin de semana de Puerto Rico. Alfredo,
para que tú la veas.
Tú te atreves a narrar en el medio del salón frente a casi cuántos cientos de gente.
Ay.
Y tú le dices.
El resumen de la Puerto Rico Grand Prix. Digo yo, vamos arriba. Oye, me separa la gente otra vez. En inglés, viejo. Separa la gente otra vez. Y tú esa gente dándome como en el hombro.
¿Tú recuerdas lo que tú dijiste?
Sí.
Pero algo ahí.
Tú eso monstruo, piloto famoso, dándome en la espalda así, mira. Tú eso dueño de equipo dándome así como, wow, el monstruo. Y bajo la tarima.
Yo quisiera que él estuviera aquí. Porque es que tú, para que él sienta la vibra. Claro.
Y bajo la tarima y me pongo en el medio del salón, señores. Este dominicanito. En el medio del salón, viendo la pantalla gigante. Papá, cuando empezó el video.
Dale.
Puerto Rico Grand Prix, en inglés. Uh-huh. La máxima expresión, el final de la temporada. Y pam, 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 en inglés. We have a start. Dice, ok, dice, ¿cuándo? Y viene fulano. Yo. ¡Wow! La gente empezó a aplaudir. Y la vaina era, fue como 3 minutos. Un carro se prendió en fuego. Y digo, oh, se prendió en fuego. Va a cocinar un hot dog en el motor. ¡Wow! La gente muerta de la risa. Ocurrencia del momento. Yo no había visto el video. Wow. Pero yo viví el momento. ¡Wow, wow, wow! ¡Que viva la World Challenge! ¡Mierda! Primero. De pie vino el presidente de CCCA. Un abrazo, la vaina. Tom Nacho. No tengo cómo agradecer. Falleció Tom Nacho, pero fue un mentor para mí porque me dio muchas oportunidades. Después con él hice muchísimas cosas que me hicieron crecer, programas en Estados Unidos, de todo. Bueno, al año siguiente ya, a partir del 2014, yo empecé a narrar en Estados Unidos fijo.
¿2014 o 2004?
2004, óyeme a mí, me fui muy adelante. 2004. Ya fijo con la World Challenge, con Transam, un sinnúmero de cosas. Y bueno, señores, después el mozo me trajo una botella, me dijo, ¿qué tú quieres? Digo, yo ahora, ¿verdad?
Pero la vida es así, te abre puertas.
Sí,
cuando...
pero que no importa, sí, la gente, todo el mundo es diferente.
Todo el mundo es diferente.
Y hay que saber, yo me aplico a mí mismo la filosofía de que, señores, todo el mundo es diferente. Yo doy, por muchos años, charla de consumo responsable de alcohol para la gente de Diageo, que se llama Drink IQ. Yo voy a las universidades.
Wow.
Sí, ahora mismo está pausado, está saliendo en radio esas cápsulas, pero yo lo hice por más de 10 años. Que yo iba a la universidad para los estudiantes de nuevo ingreso,
okay,
a quitarle esos mitos en la cabeza. Y una de las cosas que yo me hago énfasis es que, señores, hay que entender que todo el mundo es diferente en todos los sentidos, tanto físicamente como mentalmente, como a nivel de comportamiento. Entonces, cuando tú sabes entender eso, tú aprendes a tener la paciencia necesaria para no buscarte lío con nadie, viejo. Nadie es, por ejemplo... La gente sale a la calle a tocar bocina y a quillarse. Viejo, nadie sale a la calle a hacerte molestar. No, cada no. quien tiene su diligencia.
Tiene su problema.
Cada quien tiene su prioridad. Ten paciencia, mano. Ese que está del otro lado tal vez tiene una urgencia. Tal vez tiene una situación. Nadie nunca va a pensar, a actuar, ni a hacer lo que tú crees que debe hacer porque no es igual que tú. Claro. Entonces, yo he aprendido eso y me encanta, viejo, porque pasan vainas y yo digo, viejo, este tipo es diferente, ¿qué voy a hacer? Uno se quilla internamente porque uno supone que la gente debería de ser más educado, más consciente, pero tal vez esa gente no tuvo la educación que tú tuviste, viejo.
No ha tenido la historia tuya.
No hay educación.
Las oportunidades.
El momento también. Hay una gente que puede estar contrariado, viejo, y un comportamiento fuera de lugar. Sin tú saber que le está pasando eso, tú lo puedes juzgar. Pero ¿quién eres tú para juzgar al otro, viejo? ¿Por qué?
Claro. Hombre, no, qué buena lección para ese camarero.
Vamos a darle un fuerte aplauso.
Cógelo suave, viejo. Cógelo suave.
No, tú sabes algo que me enseñó una invitada, incluso aquí, ahí sentada. Ella me dijo, ¿quién soy yo para juzgar?
¿Quién?
¿Quién soy yo para juzgar? Me dijo ella. Eso fue hace dos meses.
Lolo, una pregunta. ¿Tú has salido a chocar a la calle?
No, nunca. Nunca.
¿Qué pasa si tú chocas?
Me han chocado.
Cosa de la vida, viejo. Ahora, hay un seguro. Vamos a resolver. Gracias, pero no te, no te apee a entrar la trompa al tipo. Que creo, lo más seguro no lo hizo de maldad. Si distrajo, viejo.
No lo hizo de maldad y está apenado.
Sí.
Aunque lo demuestro no, porque chocó.
Tú vas a un restaurante y un camarero, que no es el dueño del sitio, no es el cocinero ni nada, pasa algo con un plato. Ah, tú te quieres comer el camarero. Pero viejo, ese él no tiene la culpa, mano. Te está sirviendo. Llévalo suave. Si tú fueras el camarero, ¿te gustaría que te peleen? No. Entonces, mi profesor Demetrio, de la Academia Militar del Caribe, que yo estudié, siempre me enseñó, y nunca se me olvida, dos dichos o frases. Nunca dejes camino real por vereda. No lo hagas. Mi papá me lo enseñó. No lo hagas porque te va a guayar. ¿Eh? Por más que tú veas para ese lado que hay algo que tú crees que es para ti. Papá, ese no es el camino. No te equivoques. Claro. Y el otro es... ¿Cuál era el otro? Ahora se me olvidó porque yo estaba emocionado. Es que la pared de la vaina es así. Me decía, no dejes camino real por vereda. Y el otro que yo te lo mencioné ahora era vale. como la paciencia, viejo. O sea, nunca le hagas al otro lo que no te gusta que te haga.
Qué fuerte. Gracias, gracias.
No le hagas al otro lo que no te gusta que te haga.
No sé si Alberto quería decir algo.
Y, por ejemplo, he tenido mis altas y bajas, pero nunca me he rendido. Y ahora mismo vuelvo y me reinvento. Conecto con la gente. Y estoy de nuevo bateando durísimo.
Que yo quería que habláramos sobre la media milla.
La media milla, el ventazo.
Pero cuéntame primero eso.
En marzo, duro.
Sí, sí, eso es un fruto de mi esfuerzo, de mi experiencia.
Está en Isidro igual, ¿o no?
Sí, sí, sí. Es que no hay otro sitio donde hacerlo. Mira, Alberto.
Vamos para allá.
La educación es fundamental. La educación es fundamental. La educación es fundamental. Claro, hay gente que los tropezones lo fortalecen. Yo no te puedo decir que tuve muchos. Gracias a Dios.
Qué bueno.
Una vez en un programa de Tania Báez, que ya tenía un segmento así de gente como... El productor me decía, ¿y qué tan difícil fue para ti? Yo, viejo, yo me estoy tripeando el mundo. Tal vez tuve dificultad, pero era malo pero que yo estaba viviendo. Que yo, qué dificultad, viejo, o sea...
Lo que la gente llama proceso o dolor, tú lo veías como que...
No me pasé sentir mal a nadie, pero... Cada quien es diferente. Yo soy así.
Sí, cada quien es diferente.
Ojalá yo que todo el mundo sea así. También, tuviéramos un mundo más feliz.
También tú estabas en tu burbuja. La burbuja de tu pasión.
Estoy.
Bien,
o sea, estoy. Vives. No he dejado
de vivir. ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que le pasa?
Ah, porque no hemos hablado de ESPN.
Al amigo mío de Miami. Yo que es así que también. Tomar cuenta
de eso. No hemos hablado de ESPN y de muchísimas cosas, viejo. Te voy a hacer otro cuentico rápido de cómo yo llego a...
Sí, tranquilo, bueno. dale.
Entonces, la pregunta de Alberto, para mí va mucho en lo que me enseñaron mis padres. Ahí. Desde joven. Respeto, educación, hacer las cosas bien. Mi papá me decía, no caiga preso, que si me llaman, yo voy a decir que te dejen preso para que tú aprendas. Mi hermano. Y yo trataba por todos los medios de no meterme en ningún lío, y mis hermanos tampoco. Y nunca lo hicimos. Nunca hemos estado en ningún problema.
Es malo paso.
Ningún problema, gracias a Dios. Ningún escándalo, nada. Nada. Tú dirás, mierda, qué pendejo. Este tigre hace lo que le gusta. Pero no todo el mundo puede, pero sí yo puedo, porque tú no. Ahora, tú sabes lo que a ti te gusta. Descúbrelo. siéntate, revísate. Claro, viejo, hay que vivir el día a día. No es de que me senté y los cuartos van a llover. No, hay que pagar la factura. Claro. Pero mientras tanto, trata de entenderte a ti mismo, conócete, aprende de tus debilidades, tus fortalezas. Pero para mí lo fundamental fue, para mí, mi educación, la mano dura de mi papá y mi mamá, los dos, no solamente mi papá, los dos. El temor a equivocarme, en hacerlos quedar mal. No me atrevería nunca a hacerlos quedar mal. Y qué sé yo, me encanta, a mí, yo siempre le digo a mis hijos, tan ápero que es reírse y hacer sentir el otro bien. A mí me encanta hacer sentir que el otro esté bien, que el otro se ría. Por ejemplo, yo me paro en las esquinas. De camino para acá, me paré a dejar a una persona pasar frente al mirador. No hay puente peatonal, hay muchos carros, hay un tipo que quería pasar. Yo me paré. Pasa. Porque me gusta. Me tocaron 100,000 bocinas y un tipo me sacó el dedo. Y yo, no importa, sácame el dedo. Yo me siento feliz que dejé pasar a un hombre que necesitaba caminando, pasar. O sea, que estaba caminando. Sí, sí. Si yo fuera él, me gustaría que me dejaran pasar. ¿Eh? Me gustaría que me dejaran pasar. Yo me pongo en el lugar del otro. Y esa sensibilidad es importante para contrarrestar un mundo más feliz que está faltando hoy en día, viejo. Hoy día el atropello, la falta de respeto, la falta de educación está a la orden del día. ¿Y por qué eso tiene que seguir así? No, mira, en estos días hubo una carrera que yo la puse en mis redes sociales, en Instagram, y fue viral, donde un piloto, por un campeonato, Giuseppe Rivas, por el campeonato de la máxima categoría de este país, compitiendo con otro piloto que es Harold Robles, la última carrera del año, aquí, 15 vueltas, Giuseppe Rivas tenía que ganarle a Harold Robles para poderle ganar el campeonato. Giuseppe, el campeón del año pasado, ¿quieres repetir? Y Harold de Santiago lideraba por un punto. Y si Harold ganaba, tenía que ganar. El que ganaba, ganaba el campeonato.
Ganaba.
No había otra forma. Y por 15 vueltas, Giuseppe intentó 14 vueltas. Eran 15. Y en la última curva de la última vuelta, Giuseppe intentó un rebase en una curva muy difícil. Casi lo logra, pero se le barrió el carro. Chocó a Harold y Harold se barrió. Giuseppe queda dentro de la pista con la oportunidad de pasar la meta. Oye, Alberto, con la oportunidad de pasar la meta y hacerse campeón. Porque realmente el movimiento de él fue competitivo, pero a él se le movió el carro.
No fue sucio.
Exacto. Pero fue de carrera, pero él provocó que Harold se barriera.
Uh-huh. Ya, yo entendí.
Cuando Giuseppe sale a la recta, lo puedes buscar en mi Instagram, un video que se ha hecho viral, en mi TikTok, que él ve por los espejos que Harold se barre por su culpa, el tipo soltó.
Wow.
Soltó y esperó que Harold enderezara, acelerara, lo pasara y que Harold le ganara, porque él dijo, yo lo dije antes de hablar con Giuseppe, porque yo sabía, porque yo conozco a Giuseppe, y dije, señores, Giuseppe lo dejó pasar, porque mire lo que frenó, él estaba, oye, podía seguir ganar sin problema y Harold iba a quedar segundo, perdiendo el campeonato, y Giuseppe vio, después yo se lo pregunté, Giuseppe, cuéntame, dije, no, viejo, yo cometí un error. Por mi error, él se fue se barrió y chocó su carro, no se dañó. Y cuando yo lo vi en los espejos, dije, no, yo no quiero ganar así. Hace falta eso en el mundo, eso señores.
Eso se llama tener
principios. Y ese video es viral. En la premiación, que también está en mi Instagram, yo reconocí a la educación de su padre, los papás dando gritos, yo también, él también.
Tenemos que subirlo.
Y me dice, cuando subamos lo que tú el quieras, podcast,
tenemos
que ese viejo, claro, eso es algo que yo se lo voy a contar a mis hijas. Porque es un ejemplo mundial. ¿Por qué hoy solamente las cosas malas tienen que ser los headlines o los titulares? Somos malos buenos, señores. Lo que pasa es que somos muy callados y tímidos. Los buenos tenemos que pronunciarnos.
Hay que hacer que sea
y dejar saber que las cosas buenas son mejores que las malas. Y que uno es feliz con cosas buenas, no con malas. Eso es mentira. Que viendo perreo, gente maleducada, que es feliz, eso es mentira. Eso es pantalla para buscar like en las redes sociales. No, las cosas buenas, que lo que nos enseñaron nuestro papá, tienen que hacerse sentir y saber, y se tienen que expandir por el mundo.
Hacer viral lo bueno.
Hacer viral lo bueno, y lo hicimos. Búscalo, mira, se me erizan los pelos. Eso es un ejemplo espectacular de hacer las cosas buenas. Y eso es mi mensaje. Señores, descúbrase a sí mismo, crea un ti mismo. No es fácil, pero nada en la vida es fácil. ¿Qué es fácil en la vida?
No.
Joderse.
Y no es fácil.
Y no es fácil.
Alberto, yo creo que ahí está resumido, ¿verdad, Alberto? Falta lo de...
Sí, yo te lo puedo hacer rápido.
Dime, Alberto. Dime este hombre, Alberto. A mí me da risa todo este contexto que ha pasado aquí. Mira, de verdad que yo veo esto como una bendición. Y para amén, Año Nuevo.
Amén, amén.
Esto es Año Nuevo, pero lo estamos grabando en diciembre cerrando. Y de verdad que para mí es un regalo. O sea, que tú vengas aquí, que tú tengas el estudio.
Yo feliz.
Yo sé que por tu humildad tú vienes con mucho corazón. Claro, viejo. Pero tú eres un tipo demandado, viejo. O sea, tú eres un loco viejo. Gracias a Dios. Tú eres un loco viejo. Y tú estás aquí con nosotros y de verdad que te lo agradecemos un montón. Así que ya te lo agradecemos un montón.
Claro.
Hemos aprendido muchísimo.
Yo feliz.
Y no solo nosotros, sino que cuando esto lo subamos y nos escucha toda Latinoamérica y todo RD y le vamos a dar bomba a esto, que eso no tiene más.
Claro.
Porque va a ser de mucha luz sobre todo. Iniciando el año.
Buenísimo,
y
buenísimo.
De mucha bendición, de mucha bendición. Y ya cerrando.
Inyectarle adrenalina, que es lo que me gusta, inyectarle adrenalina a la gente.
100% para iniciar el año.
Yo me quedo con muchas cosas.
Pero antes de eso, o sea, dilo, pero él va a contar lo de ESPN.
Rápido, rápido.
Claro, claro,
sí,
claro.
Sí.
¿O tú
sí
quieres primero esto?
Dale, Stanley.
No, no. Dale, me quedo con que cuando te llegó la oportunidad, tú dijiste ahorita, cuando llegó la oportunidad yo tenía toda la información, sabía los nombres, los pilotos, sí, los hijos, todo.
Sí.
O sea, yo pienso que necesitamos como elevar el estándar de, sí, de la educación,
claro,
que nosotros recibimos en el área en la que estamos.
Sí.
Me quedo también con tener cierto grado de atrevimiento en su momento.
Sí. Sin faltar al respeto.
Me encantó eso, porque él pudo haberse quedado tímido ahí.
Y no iba a pasar.
Pero,
eso es así.
Exacto, pero tú dices, no, hey, presenta.
Sí, presenta. Esta es mi oportunidad.
Y eso, él dijo que sí.
Y dijo que sí.
Sí.
Me encanta también cuando dijiste, óyeme, que tú viste que la gente se paró, la gente estaba
aplaudiendo.
Wow. Tú decías, y es de mí, y a mí que me estaban aplaudiendo. Sí. Y tú dijiste, y me gustó una frase que dijiste, yo nada más hice lo que me gusta.
Sí.
Ay, ay, ay,
sí.
Ay, yo solo hice lo que me gusta.
Sí.
¿Y qué es lo que esta gente está aplaudiendo? ¿Y qué? Bueno, ser auténtico, hacer lo que te gusta, ser tú mismo y dejarlo ver.
Sí.
El espectáculo más grande que uno puede ver.
Sin hacerle daño
a
nadie.
Y eso es lo que estamos viendo aquí. Una persona que es el mismo, tú sabes.
Stanley, tú tienes que volver aquí.
Sí. Claro que sí, ¿no? En serio.
Pero ese resumen.
Y por eso.
Que la gente nos escriba qué quieren escuchar. Claro, es mucha la historia.
Claro, claro.
Y finalmente.
Claro. Es chulo.
Y finalmente me quedo cuando dijiste ahora mismo. Me gusta hacer sentir bien a la gente.
Sí, es
me
chulo
eso. Me gusta
hacer
sentir
bien
a la gente. Hay que servir a lo bueno. Yo Stanley, pienso que este hombre es increíble. Este hombre hay que clonarlo.
Stanley, cuando tú te o sea, porque es que yo digo, me gustaría que me lo hicieran a mí. Claro, ¿por qué no? Claro. Por ejemplo, ahorita, viniendo para acá, señores, que yo me paré. O sea, yo me paré cuando venía el tránsito en movimiento. No hay una luz, un letrero de stop.
Paren,
que no, yo los respeto a todos. Porque me encanta eso.
Como Estados Unidos. Como que tú te miras.
Me encanta.
Sí. Claro.
Que yo me paré, que viene en carro atrás de mí, pero yo lo hice conscientemente para el pobre hombre viejo está en el medio de la calle, men. Voy a dejar que lo atropelle. Y el tipo incluso te iba a levantar la mano y yo me paré y le hice así.
Pase.
La cara de ese tipo.
¿Qué te dijo? O sea, ¿cuál fue
me su hizo voz? Así, me sacó el dedo. Me hizo así.
Y tú lleno con eso. Tú.
Y yo, miérquina, ese tigre. Ni, y seguro no sabe quién soy yo y no me interesa.
No, no por
porque
eso.
Yo no lo hago para que me reconozcan. Mm. Satisfacción personal.
Mm. Duro, duro.
Nada más verle la cara. Ahora,
tú
cuando antes de yo pararme, los otros no lo dejaban pasar, el tipo estaba quillado.
Pues entonces mira,
yo no quiero que la gente se quille conmigo.
Claro.
No, pero mira qué interesante.
Entiendo lo que te digo.
Mira qué interesante eso que tú dijiste. Porque quiere decir que nosotros podemos apoyar en el proceso de que la gente cambie cómo se maneja. Claro, tú dices, mira ese animal. Hombre. Pero quizás es porque mucha gente le ha dicho que es un animal.
Sí.
No sé si me doy a entender. Cuéntalo de ESPN.
Sí. Dale con ESPN.
Mira.
Hey.
Rápidamente. Estamos en la narración, estamos en la cosa, muy bien, excelente. En el 2005, yo, de una manera, viene al país, a la República Dominicana, al Autódromo Las Américas, viene el campeonato de Grand Am, que es un campeonato también de mucha importancia. Yo estoy trabajando en AME, o bueno, me asignan a mí el encargarme, venía el encargado de mercadeo de la serie Grand Am, a una conferencia para presentar a potenciales patrocinadores el evento. El evento era en marzo del 2005. El tipo vino en noviembre del 2004 en un hotel grandísimo, chulísimo también. Y entonces me dicen, encárgate de ese tipo que tú hables inglés. Don Juan López, el dueño de AME y del autódromo. tú hablas inglés y te sabes todo lo de esa gente. Todo, tú te lo sabes todo.
Y tú feliz, y tú nítido, claro.
Feliz, lo fui a buscar al aeropuerto, lo llevé al hotel.
El host.
Hablando con el tipo, me dice, ven acá, pero ¿por qué tú sabes tanto de lo que nosotros hacemos? Porque yo veo que tú me hablas de los prototipos, de los GT, de los, me hablas de piloto, me hablas del fabricante, del dueño del equipo, pero ¿quién tú eres? O sea, ah, no, yo soy narrador y tengo programa de televisión. Me dice, ¿qué? Tú no me vas a creer. Oye, las cosas de la vida, señor, también. Diosidencias. Dos días antes de yo venir para acá, para la República Dominicana, me aprobaron un proyecto. No te estoy hablando de ESPN, te estoy hablando de lo que me lleva a ESPN.
El preámbulo.
Nosotros vamos a empezar el año que viene, era 2004, en el 2005, a transmitir las carreras de nosotros en audio en la página de internet, en español y en inglés. Y yo necesito un narrador en español que no lo tengo. Y yo le dije, ese soy yo.
No busque, pero mira la seguridad.
Ese soy, no busque otro. Le dije, no busque otro. Soy le digo, yo. ¿Qué hay que hacer? Me dice, no. Hicimos la presentación, bueno, chulísimo, el evento fue. Entonces, eso en noviembre, octubre, noviembre. Me dice, mira mi tarjeta, mándame un demo de una carrera tuya, de nosotros, una carrera de la Gran Am, tuya. Yo me la sabía todita, viejo. La transmití en mi programa. Eso era como decirme, como, cómprate eso ahí, que me entrale con todo. Le pero mando el demo hace. Y el exacto. Tipo no me responde. El campeonato de ellos empezaba en enero con las 24 horas de Daytona, que yo había ido como fanático muchos años, siempre con Luis Méndez y su esposa. Siempre me mantuve cerca del automovilismo, esa es mi vida, o sea, es lo que yo hago, me gusta. Y el tipo no me responde. Yo no me gusta molestar. Yo creo que yo pudiese conseguir más si yo jodiera más. Pero no me gusta, o sea, para vender. Tal vez no soy el mejor vendedor, porque no me gusta molestar, viejo. No me gusta molestar a la gente.
No eres
la gente
pushy.
La gente está ocupada. Y yo estaba en esa posición. Yo soy gerente de Porsche, gerente general de Infiniti.
¿En qué año fue lo de Porsche Infiniti, verdad?
Porque Porsche, te voy a hacer cuento, rápido. Entonces, ok. En el
oficialmente, este es el episodio más largo que hemos grabado.
No, pues ya, vamos a acabar.
No, tranquilo. No.
Voy a acabar.
Que lo quiten si yo quiero.
Pero que está chulo, está chulo.
Óyeme, si duramos 2 horas aquí, tú vas a terminar chulo, la historia.
Está chulo.
Óyeme, ya estamos aquí.
Un minutico. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo que no me responde y no me responde. Yo, miérquina, pero qué cosa esta, Dios mío.
Y tú estabas como esperándolo, como que...
Yo, sí, ¿qué voy a hacer? No voy a hacer nada, no voy a pasar nada. Sí, en el siguiente año venían ellos acá, a Dominicana, y yo estaba involucrado.
Te iban a ver.
Sí. Y yo hago así, le escribo un par de emails, no me responde, y un día digo, lo voy a llamar. Tengo que llamarlo. Va a llegar la fecha y no sé nada, y que lo que... Y lo llamo. Y el tipo lo coge como al cuarto, quinto timbre, como que se ve que iba a salir. Aló, digo yo, fulano, no me acuerdo el nombre, cosa rara. Es Alfredo Nin de República Dominicana para saber si tú estás bien y saber si recibiste el demo. Me dice, miérquina, sí, lo recibí. No lo he visto, pero porque están muy ocupados, porque están ocupados. Los tipos están ocupados. Van a empezar un campeonato en un mes, hay que hacer muchísimas cosas. No lo he visto, pero yo tengo que tomar una decisión. Dame 2 horas para darte una respuesta. Las 2 horas más largas de mi vida.
Estaba así seguro, era. Ay, Dios mío.
Al rato, el tipo me escribe un correo. Me dice, Alfredo, espectacular. Oye, lo que vamos a hacer. En enero te vamos a invitar, o sea, todo pago, para que tú vengas en un demo en las 24 horas de Daytona. El viernes se corre una carrera de 4 horas y después sábado y domingo las 24 horas. Queremos que tú narres.
Las 24 horas es que los equipos corren por 24 horas.
Pero 4 pilotos por carro. O sea, en relevo.
Como Le Mans.
Igual, es lo mismo. Exactamente. Okay. Pero una carrera brava. Bueno, wow, una gran oportunidad. Ya me dieron la oportunidad. Me mandan el pasaje, hotel, carro alquilado, entrada, todo bien.
Hasta ese momento eso era lo más top que tú...
Sí, claro. Bueno, el Puerto Rico Grand Prix.
Y eso.
El Puerto Rico Grand Prix, yo había narrado para la World Challenge en varias carreras, para Transam en varias carreras, pero esto ya es IMSA. Es más top que Transam y que World Challenge. IMSA ya es el tope de Estados Unidos a nivel racing.
Ok.
Y el tipo me dice, ven, en enero queremos que tú hagas... Bueno, otra vez, llego en enero, ¿qué va a pasar? Es un bizcocho de Milky Way, que es el favorito mío, me lo voy a comer con todo el deseo del mundo.
Eso es lo que tenemos que darle, porque al que no, ese, ese que está
ese
ahí.
Ese Vincent es mi favorito. No, ah, okay. No te equivoques.
Porque él estaba soy, como tímido con el queso.
Yo está. Soy queso, enfermo con el queso. Ese es mi queso favorito. Me diste en el traste. Mira, ah, oye,
duro, 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 duro.
Fui. Bueno, me contrataron. Viejo, me contrataron. Fue?
Quedaron locos contigo.
Me contrataron para ser el narrador en español de la página de internet. O sea, tú entrabas a granan.com y tú le dabas audio en vivo, live audio.
Y era
estaba en inglés y en español tú le dabas, era Alfredo Nin. Cuando eso existía el Windows Messenger, que era que tú podías chatear conmigo por sí,
claro,
Messenger.
Claro, claro.
Y empezó la gente a escucharme del mundo entero. Yo hice una...
Estamos hablando de
2006. 2005, lo hice hasta el 2008. Wow, entonces, años, claro. Sí, bravo, bravísimo. Y viajaba a Estados Unidos todas las veces, me cubrían todo, me pagaban. Y en ese interín, un diciembre, yo editando cosas en mi casa para el programa, porque seguía con mi programa. Sí. Oye, mi vida, dándole.
¿Al día de hoy tú sigues con el programa?
No, okay, no, ya. Pero estoy con mis redes sociales y mi imagen, que okay. Es de lo que vivo y exacto. Básicamente hago todo.
Ok.
En un diciembre del 2006, me entra un mensaje al celular. Yo estoy ocupado. Pero me molesta oír el tip cuando eso era un startup.
Sí.
Un startup de lo que se llama.
Claro, no, se lo eran. Oye, infinito.
Un BB Pin te habrá entrado.
No era BB Pin.
Un Motorola.
Un startup, que era de lo que se. Un startup, viejo. No había todavía.
Eso era un Transformer.
Sí, 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 sí. Y oye. El caso es que oí el mensaje como a la hora y pico, porque le estaba haciendo algo a mi esposa, que es bailarina, y yo le estaba editando un video que yo le grabé.
Bien.
Y digo, ¿y quién es que me ha dejado un mensaje en la noche? Y digo, oigo el mensaje. Cuando oigo el mensaje, dice, hola, Alfredo, te habla Luis Felipe hoy, yo soy el manager de talentos de ESPN.
Ahí tú dijiste.
Yo nunca mandé un demo a ESPN, nunca llamé, nunca conocí a nadie. Sí, mientras estaba en lo de Granam, que yo iba a las pistas, interactué con gente que estaba, parece, relacionado con ESPN, pero nunca me lo dijeron. Y el tipo me dejó ese mensaje, me dice, llámame a la hora que tú quieras hoy, este mi celular y el de mi casa.
Wow. O sea, que yo nadie se esperaba buscándote.
Yo empiezo a temblar y llamo a mi esposa. Y me dice, ¿qué te pasa? Empiezo a llorar. Dijo, el sueño de mi vida, uno de los grandes sueños de mi vida, era estar en ESPN. Te lo digo a la franca. Pero yo nunca lo perseguí. Nunca. Porque, no sé, estaba en lo mío. Estaba viejo. Hice Puerto Rico Grand Prix. Hice World Challenge. Transam. Después entré en Granam. O sea, wow, viejo. Estoy. Ok, y es pienso. Y se da, ok. Pero nunca como que lo perseguí. Y me llamó ese tipo a mi mano. Me dice. Y yo, cuando ya se me bajan los nervios, llamo a mi papá y a mi mamá. Y digo, papá, me llamaron. Tal y tal cosa, wow, llorando, todo el mundo feliz. No ha pasado nada y estamos llorando feliz. Y digo yo, ok, cálmate, vamos a llamar al tipo. Papá, lo llamo. Buenas noches, Luis Felipe. Oh, Alfredo, ¿cómo tú estás? Queremos saber tus planes para el año siguiente porque nos llegó tu información y nos interesa mucho verte para contratarte para el año que viene. Y entonces me dice, oye, lo que vamos a hacer. ¿Qué planes tú tienes el año que viene? Yo, no, yo voy a Daytona. Porque yo estoy trabajando en la Granam, acuérdate.
Sí, por
yo,
3 años.
Más, 4 años. Voy a Daytona a hacer las 24 horas. Me dice, oh, entonces, oye, lo que vamos a hacer. Tú puedes venir de Daytona a Bristol, Connecticut, donde están los headquarters de ESPN, para que haga un tryout, un demo. Y yo, pero...
Dime.
Hacer lo que mejor él sabe papá. Hacer en esta vida.
A mí.
Y me mandaron todas mis cosas de Daytona.
¿Era en español o en inglés?
En español, no, en español.
Porque era para Latinoamérica.
Sí. ¿Qué pasó? Cuando Montoya, Juan Pablo Montoya, el colombiano, sale de la Fórmula 1 y viene a NASCAR, y ESPN toma los derechos de NASCAR. Pero chocan con la IndyCar. En ese momento, ESPN ya tenía unos años con la serie Indy. Y tenía dos narradores que viven en Bristol, que son Andrés Agulla y Alex Pombo. Viven allá, son sus talentos de automovilismo. Pero ¿qué pasa? Cuando ellos cogen los derechos de NASCAR, la mayoría de las carreras confligían, o sea, chocaban. Y ellos necesitaban dos talentos emergentes que vinieran a narrar NASCAR para el mercado, pero para el mercado latino dentro de Estados Unidos, el doméstico, en el canal ESPN Deportes, que es dentro de Estados Unidos.
Ok.
Y bueno, nada, hago Daytona, espectacular.
Arranca para Connecticut.
Me voy para Bristol, un frío ya tú sabes, insoportable. me ponen a hacer un demo con Luis, con Javier Trejo Garay, un mexicano que narra NFL en México y también hace automovilismo, y nos ponen a los dos a hacer un cosa, hacemos la carrera de NASCAR. Yo me lo sabía todo igual porque yo soy un apasionado. Y el tipo ahí mismo me llama: ven, mira, ya, tú eres la persona, no queremos buscar más a nadie, tú eres el tipo, te ofrecemos tal cosa, te vamos a sacar visa de trabajo si tú quieres.
Porque bueno, tú te mudaste para allá, ¿o no?
No me lo exigían. La visa de trabajo era para formalizar el pago y poder tener todo en orden. Esa gente
tú podías venir.
Sí,
venir,
ellos me pagaban todo desde Santo Domingo sin problema. Ay, cuéntale, tumbé una cosa sin
querer. Eso lo dijo, ¿no?
¿Está todo bien?
No, sí, tranquilo.
Pero tú sabes, estamos aquí a ti.
Estamos en vivo.
¡Fuego!
El y ya ves, que el tigre loco está viviendo su sueño.
Estoy casi terminando.
Sí.
Viejo, tú eres el hombre. Visa de trabajo, toda la cosa. Me dieron una visa O positivo, que es una visa de persona destacada en su área. Cada vez que yo entraba al aeropuerto, loco, en Estados Unidos, que los tipos veían mi visa y decían: wow, tú trabajas en ESPN.
Eso es uno en un millón.
No, oye, no, los tigres se quedaban locos.
Por tú hacer algo
persona,
destacado.
Decía a sí mismo, persona extraordinaria en su área. O sea, una vaina.
Eso fue lo de Will Pill, ¿te acuerdas?
Sí, sí, sí. Entonces, nada, otro sueño hecho realidad. Duré dos años. Entonces, yo, oye las cosas de
dos
Dios.
Años,
oye las cosas de Dios. En ese momento, el autódromo aquí en el país cierra. O sea, te estoy diciendo que yo todos los fines de semana narraba en el autódromo, cubría para mi programa, y el autódromo aquí cierra. Wow. Esa era mi materia prima del programa y de todo. Y mi sueño era estar en ESPN. Pero, ¿qué pasa? Acuérdate que yo estoy viajando a Estados Unidos 15 carreras al año, y yo cuando iba, volvía loco y decía: wow, cuánto me gusta ese país, todo organizado, yo manejaba y todo bonito y todo excelente. Yo decía a mi esposa: wow, me gusta, me quiero ir a vivir para allá. Y me llega la oportunidad, cierra el autódromo aquí, oye, adiós, como que opera. Me contrata y piensa, yo estoy esperando, arranco para Miami. Mi esposa me dijo: vámonos, visa de trabajo.
Estaban los dos hijos ahí, ¿no?
Un hijo de 2 años,
okay.
Visa de trabajo, yo podía trabajar, mi esposa no, eso fue un poco complicado, pero me apoyó.
Vamos.
Esposa, que se la de conocer. Bueno.
Tiene que mandarle el episodio.
100%. El niño 2 años, de tener trabajador aquí, la familia cerca, la semana. Vámonos. Allá viajando dentro de Estados Unidos. Yo hacía NASCAR, hacía parte de Indy, hacía coberturas en un programa de diversidad de NASCAR que yo viajaba, y entonces también me la buscaba, vendiendo repuestos, vendiendo accesorios, viejo, activo.
Activo.
Chulísimo. El autódromo cerrado. Y ESPN a los 2 años. Suelta los derechos de NASCAR. Y aquí, Inca coge el autódromo. Y un día, en Connecticut...
Inca a cero.
No, Inca. Implemento Inca. Y maquinaria...
Ah, ya, ya, aceite, es el otro, sí, sí.
Aceite
ya.
De tractores.
Sí, ese cuál es.
Un día en el Messenger se pospone una carrera de ESPN de sábado, de domingo para lunes. Y estoy en el Messenger y veo a Jacintico Peinado, mi gran amigo de muchos años.
Y que siempre ha estado en la industria.
Siempre, también, un amigo, siempre, un tipo espectacular. Y lo veo que en su nickname dice, en India, con Tata. Y siempre nos saludamos por el Messenger, siempre. El tipo me apoyó muchísimo en mi programa. Y después yo, cuando fui a ESPN, el tipo me hizo hasta un reconocimiento. Le digo: oh, dímelo, Jacintico, mi hermano. Estoy yo en el hotel con un frío grandísimo.
Sí.
Y, oye, se movió esto.
Pero... Sí, pero eso lo dijo, no te apures. No te apures, que no es el micrófono. Sí,
mira,
sí, está entrando bien.
Y empezamos a hablar, ya casi estoy terminando, señor, no se me desespere.
Señores, oficialmente, este es el episodio más largo.
Pero está bueno, pero está bueno.
Está bueno, o sea, yo siento, mira que yo no he parado de mirarte. Y yo estoy como que estamos viviendo una película.
Sí, no.
Sigue, sí.
Y es cortico todo, entonces.
El que llega hasta aquí es porque lo va a hacer de verdad.
Oye, cómo son las cosas de la vida, mano.
Jacintico, ajá.
¿Por qué nunca darse por vencido?
Sí.
Porque las cosas se vienen, se presentan, no te des por vencido. Y me escribe, digo: yo, dímelo, Jacintico, mierda. Digo: yo, viejo, te veo que tú estás en India. Sí, estoy aquí con Tata, consiguiendo negocio, tú sabes. Jacintico, un tremendo empresario. Claro. No, en India.
En la India.
Ah, en
la India. Con la marca que... Tata, que es la dueña de Volvo.
La de los camiones, Tata.
La Tata, dueña de Volvo.
No, claro.
Dueña de muchísimas.
Sí, claro.
El fabricante más grande de vehículos de India.
Que era en Indianápolis, no
en
la India.
India, papá.
Ah, ok, ya. Es verdad que a Indianápolis le dicen Indy.
Sí, Indy, pero está en India.
En la India ya.
Y le digo yo: miérquina, ¿qué ha? Pero relajando, oye, Stanley, Lolo, ¿serio? Relajando.
No que tú lo andabas buscando.
No, viejo, te lo juro. Le digo yo: óyeme, tú estás duro, de nada me voy yo a trabajar contigo para Santo Domingo. En ningún momento se me pasó por la cabeza que eso era una indirecta para lograrlo. Pero, no, pero.
Un comentario como...
No, chercha.
Tenemos que traerlo a él aquí.
Y al... cuando tú quieras, una persona espectacular.
No, eso lo cuadramos de
tipo.
Que la va a pasar muy bien
con él. Aquí la deco. Bueno, tengo
y muy
mucha,
abierto también.
No, no, un tipo increíblemente chulo. Y me. Oh, pero el tipo se aceleró. Se aceleró y me dice: oye, ¿en serio? Óyeme, yo llego el martes a Miami, venme a buscar al aeropuerto, porque la gente de PLA, que es Porsche Latinoamérica, que tiene base en Miami, nos está exigiendo tener un brand manager de la marca Porsche. Y yo necesito uno, y tú eres la persona.
Porque este tipo está rankeado.
Porsche es mi marca, loco. O sea, antes de yo hacer eso, Porsche para mí es la marca, porque en los carros de carrera es lo máximo.
Okay.
Y empiezas a decirme, mira, y yo te asigno un carro, y yo te doy tal cosa, y te va a llamar Arturo. Arturo es el gerente de operaciones, el vicepresidente. Venme a buscar al aeropuerto para que vayamos a la oficina de PLA para que te conozcan, que tú eres la persona ya, el brand manager.
¿Qué fue?
Le digo yo el domingo, Jacintico, yo estaba relajando. Yo tenía esa conversación guardada en una computadora que se me dañó. Me dice, yo no estoy relajando. Dale.
Pero tú en ese momento tienes contrato con ESPN todavía.
Sí, ¿no? sí, tenía un año más de vida. Pero yo no tengo que vivir en Estados Unidos.
O sea que no chocaba.
Oye, viejo, llega Jacintico, lo voy a buscar al aeropuerto, me lleva a PLA, me presenta, me llama Arturo, me dice, mira, te ofrezco tanto de sueldo, tanto de beneficios, tal ecuación de comisiones, tú eres el brand manager, tú vas a hacer tal y tal cosa, los tigres de Porsche me conocen, ¿cuándo tú puedes entrar? Y yo digo, wow. Le digo, mi esposa, mi amor, está pasando esto. Me dice, me voy adelante.
Porque ella seguro quería venir para
acá. Sí, viejo, estaba sola con el niño, la visa de trabajo no le permitía hacer un trabajo. No por nada malo, pero viejo, no es lo mismo. Y aquí abre el autódromo. Oye, lo de Dios.
Otra vez.
Cierra el autódromo, me contrata ESPN, me voy, me va súper bien, me contratan a Cintico, abre el autódromo. Señores.
Todo, eso, en
yo,
orden divino.
Yo a papá Dios le debo que si él me cobra, me jodí porque no tengo cómo pagarle.
Gracias a Dios que
no tengo cómo pagarle.
Hace 25 minutos. No, o sea, hubiese sido un pecado estar con todo lo que te hubiera contado aquí ahora.
No. Ya para terminar, vuelvo al país feliz. Sí, entonces en mi contrato.
2007 eso ya.
2008.
2008.
Me fui en el 2006, vuelvo en el 2008 a junio.
Yo estaba en Intel, o sea.
En mi contrato queda claro que en los fines de semana yo tengo que viajar.
¿Contrato con ESPN o con Porsche, tú dices?
En mi contrato con Jacintico, okay, quedamos muy claros que yo tengo, soy narrador de carrera en el autódromo.
Exacto.
Porque me contrata el autódromo. Cuando abre el autódromo, me contrata.
Sí.
Y tengo que viajar con ESPN, que tengo responsabilidad. Y viejo, qué experiencia. Duré 5 años como brand manager de Porsche, una experiencia
brutal.
Bueno. Wow, o sea, me transformó, o sea.
Y te montaste en Porsche, que eso no tenía madre.
Yo tenía un carro asignado, y, o sea, no, pero es lo que logra, la gente no lo sabe, pero lo que logra la marca, el que trabaja en la marca lo involucra de una manera tal que tú te conviertes en una persona marca. Porsche.
Sí, claro.
Y por eso los ejecutivos de venta de Porsche son lo mismo de hace 20 años. No se han ido, porque son personas que respiran Porsche, transmiten Porsche, son asesores, no son vendedores, y sentarse con una gente así es algo espectacular. Entonces yo era la conexión con la marca. Como brand manager, yo bueno, o sea, ¿qué te digo? Es una cosa. Pero me fui a los 5 años porque me ofrecen la gerencia general de Infiniti, que era un reto. Era un mejor paquete, pero era un reto. A mí me encantan los retos, me encanta que me digan que no. Me encanta que me hagan quedar mal, porque eso me fortalece y me hace ser lo mejor para la próxima. Y me dicen, bueno, en Santo Domingo Motor, la empresa, viejo, otra cosa,
sí,
Infiniti, que estaba sin posicionamiento en el país, me digo, óyeme, me lo voy a tirar el reto. Y lo hice en 3 años, lo hice bien, todavía quedan las huellas mías. Y hay mucho que contar, pero señores, nada, la experiencia es...
Entonces, pero antes de cerrar... ¿Cómo te fuiste de donde Jacintico, que es como
muy bien,
un gran amigo? Bien, él entendió como que, bueno, sigue tu carrera.
Es una oportunidad. Yo no, o sea, no hubo ningún tipo de problema de nada. No, súper bien todavía. Oye, yo, Porsche me contrata para muchísimas cosas. Nos juntamos a cada rato. Hablamos, hoy estaba hablando con él a cada rato. Nos vamos de viaje ahora en enero a la 24 de Daytona. Sí. A apoyar a Alfredo Nari, que va a correr. Porsche va a inaugurar un carro nuevo. O sea,
somos... con él en Daytona, ¿en qué fecha es?
El finales de enero.
O sea, después del 25, por ahí.
Sí, finales de enero, último fin de semana de enero. El
25, yo te tiro. Mira, acuérdate de decirle a él para hacer el podcast.
No, puede ser hoy, puede ser ahorita. O eso, no, él es chulísimo.
Oye, de esta parte final de ESPN, me quedo con esto. Yo estoy anotando aquí, papá.
Este hombre, el hombre de los detalles.
Lograste, me gusta eso, lograste sí. Tu sueño más grande sin perseguirlo.
100%.
Sin perseguirlo, sino como una consecuencia de hacer todo con pasión. Ese es Alfredo Ninga.
Gracias.
La leyenda.
Y todavía falta.
Y todavía falta.
Falta. Vamos. Ahora estamos en la organización de eventos. Hay muchas cosas, pero ya. Otro episodio.
Señores, por otro favor. Episodio. Claro, ya. Otro ya. Episodio. Señores, por favor. Bueno, cuando venga Jacintico, tú vienes con él.
Como tú quieras, claro que sí.
Señores, y tú tienes que venir también.
Sí, sí, claro.
Señores,
claro.
Ahí tienen Alfredo Ning de regalo de inicio de año 2023. Por favor, yo te lo imploro, compártelo. Compártelo. No sea apático con este episodio. Mira, tú que llegaste hasta aquí, 1 hora y 33 minutos.
¡Tanto! Claro, claro, claro. Yo sí hablo.
Una película. No, 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 pero esto fue mágico. No, esto fue esto fue mágico. O algo hubiese sido 5 horas. Compártelo en las redes. Yo soy Lolo Herrera P. Starling Kellys. Tus redes para que...
@ Alfredo Ning.
Alfredo Ning. Super
Alfredo
sencillo.
Ning en Twitter, en Instagram, en Facebook Alfredo Ning, YouTube y en TikTok Alfredo Ning 1. Porque está Alfredo Ning, el otro, el hijo mío, que me quitó el nombre y ahora yo soy uno.
¿Quién te manda a tu poner Alfredo? También taguen por ahí a Aguilera Alberto en Instagram. Gracias Alberto también desde Miami, que siempre está coordinando todo y el fundador de todo esto. Así que sin más, muchas gracias y nos vemos en la próxima. La leyenda, Alfredo Ning. ¡Nos vemos!
Felicidades por llegar aquí. Si conoces a alguien que este episodio le puede ser útil, compártelo. Y si quieres conocer más sobre nuestra comunidad, cómo ser parte y hacer negocios a través de ella, contacta a la persona que te envió este podcast. Hasta la próxima.